Son las 6:30 en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Un saludo desde la radio pública. Es martes 23 de junio. Solo 6 personas permanecen ingresadas por COVID-19 en hospitales canarios, 2 de ellas en unidades de cuidados intensivos. No obstante, la principal novedad de los últimos datos de la Consejería de Sanidad es que el número de fallecidos ha bajado de 162 a 161. En toda España, Sanidad ha informado de un nuevo fallecido en las últimas 24 horas y de 21 en la última semana. En el Ministerio se admite la preocupación por los rebrotes del virus en varios puntos de la península. En 3 comarcas de Huesca se ha vuelto a la fase 2 de la desescalada. El director del sistema de alerta, Fernando Simón, no ha podido confirmar si el virus ha rebasado ya los límites con Cataluña.
Sabemos que algunos de los brotes que en las últimas semanas se han detectado en Lleida son también muy cerca de la frontera con Aragón y, por lo tanto, obviamente el riesgo existe. Hasta ahora no tenemos información clara que nos pueda decir que ha habido, traslado del brote a Lleida o que de Lleida haya llegado a Aragón.
Entre tanto, se sigue a la espera de definir los controles específicos de seguridad que deberán cumplir a su llegada a España los viajeros de países no comunitarios. Entre ellos están los británicos, quienes no obstante pueden entrar desde el domingo en nuestro país con los mismos controles que los viajeros procedentes de la Unión Europea. El jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Canario, Mos García, es partidario de que se extremen los controles sobre ellos.
Posiblemente los visitantes del Reino Unido habría que extremar todo el circuito que he comentado de vigilancia, porque, repito, primero no forman parte del espacio Schengen y además el peso de la pandemia en el Reino Unido todavía sigue teniendo una presencia importante.
Precisamente hoy está previsto que aterrice en Lanzarote el primer avión del Reino Unido tras la apertura de fronteras. Se trata de un vuelo procedente de Manchester, al que seguirá otro el viernes desde Londres, además de un tercero desde Dublín el mismo día. Así las cosas. Este lunes han tomado posesión de sus cargos los nuevos consejeros autonómicos de Sanidad y Educación. El nuevo responsable de la Sanidad Autonómica, Blas Trujillo, apela a la responsabilidad de todos para no forzar el sistema. La nueva titular de Educación, Manuela de Armas, confía por su parte en la colaboración de docentes y de familias. Trujillo y de Armas.
Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de mejorar lo que es nuestro comportamiento para sí mismo, no tirar del sistema indiscriminadamente. Por lo tanto, exigencias las vamos a hacer en todas direcciones, hacia arriba, hacia nosotros mismos y hacia abajo.
Sé también que voy a contar con algo muy importante que son los docentes. Yo he sido toda la vida docente y tuve más de 40 años de servicio y sé el papel fundamental que juegan en todo este proceso. Por lo tanto, sé que voy a contar con ellos. Sé que voy a contar con las familias. Las familias se han portado como campeones en un momento tan complicado.
Y este lunes, además, los 4 partidos que apoyan al gobierno canario han aprovechado para reivindicar la vigencia del llamado Pacto de las Flores, firmado hace ahora un año. Aseguran que los objetivos iniciales se mantienen, aunque el presidente Ángel Víctor Torres admite que la pandemia lo ha cambiado todo.
Todo ha cambiado y aquellas propuestas iniciales se han transformado en que creo, sinceramente, que es el momento de que haya gobiernos progresistas en todas las administraciones, en que frente al recorte apostemos por lo público.
La oposición ha sido crítica con este primer año del Pacto de las Flores. Escuchamos a José Miguel Barragán, portavoz de Coalición Canaria, y a Australia Navarro, portavoz del PP.
Es verdad que se ha tenido que enfrentar a varias crisis, pero ha dejado lo que es la gestión y la planificación. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con, en menos de un año, 2 áreas sensibles, como es el área de sanidad y educación, donde hay otros 2 consejeros al frente.
Un año de incertidumbre, ineficacia, desidia y conformismo, en el que Canarias ha sufrido un retroceso importante y que pone en alerta al futuro de nuestras islas.
Y los Reyes van a iniciar hoy en Canarias su gira por todas las comunidades autónomas para agradecer sobre el terreno el esfuerzo frente a la pandemia. La agenda comienza hoy en Las Palmas de Gran Canaria con una visita a la Casa Museo Pérez Galdós y una reunión con los hoteleros, y continúa por la tarde en Tenerife, en donde visitarán una plantación agrícola y una planta empaquetadora y se reunirá con representantes del sector primario. Y en el plano económico, los agentes económicos y sociales y el gobierno han cerrado sin acuerdo una nueva reunión sobre la prórroga de los ERTES, aunque las posiciones se han acercado. Volverán a verse las caras mañana, justo una semana antes de que expire la prórroga del 30 de junio. El Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado este lunes la paralización cautelar de las obras de un hotel en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife. La decisión llega después de casi una semana de protestas ecologistas y se basa en la posibilidad de que los trabajos estén invadiendo el dominio público marítimo terrestre. José Antonio Balbuena, consejero canario de Transición Ecológica.
Pues mire, de menos no me cabreo con la Dirección General de Costas, ¿eh? lo voy a ser sincero, en este aspecto hemos analizado el expediente y aquí hay un montón de casualidades que llevan a sospechar y a tener un malestar fundado por parte de quien les habla.
Y seguimos en el sur de Tenerife porque el alcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, ha cesado este lunes a su concejal de urbanismo, Luis García, por pérdida de confianza. Según algunos medios, la destitución estaría relacionada con la licencia de apertura de un centro comercial en la Punta del Camisón. El Tribunal Supremo ha archivado definitivamente el caso Grúas, en el que se investigaba al expresidente canario Fernando Clavijo por presuntas irregularidades a su paso por el Ayuntamiento de La Laguna. El alto tribunal ha rechazado los recursos de súplica de los denunciantes, que ahora barajan recurrir el sobreseimiento. En declaraciones a Canarias Radio, Clavijo ha vuelto a atribuir todo el asunto a una campaña política y mediática contra él.
El auto del archivo definitivo, efectivamente, pero bueno, es algo que ya lo había archivado la jueza. Esto fue una campaña política, mediática, con alguna connivencia de algunos estamentos de la justicia, y al final acaba donde lo habíamos dicho. Es decir, ni siquiera se me llamó por el Supremo, la cosa estaba tan evidente que archivó directamente.
Y en el ámbito nacional, el Congreso de los Diputados debate y vota hoy en pleno la moción del PP que pide reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por los ceses en la cúpula de la Guardia Civil. Por otra parte, Esquerra Republicana ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto de la llamada nueva normalidad que se debate el jueves en el Congreso. Un apunte internacional, los casos globales de COVID-19 rozan ya los 9 millones, mientras que los fallecidos confirmados ascienden a 465.000, según las cifras ofrecidas ayer por la Organización Mundial de la Salud. En las pasadas 24 horas se ha vuelto a batir el récord de infecciones diarias, favorecidas por el alza de casos en Estados Unidos y en Brasil, los dos países más afectados del mundo.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
El turno es para los deportes. Juan Luis Monzón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos hoy con una gran victoria, la del Herbalife Gran Canaria sobre San Pablo Burgos 91-87. El equipo amarillo sacó adelante un complicado partido y lo hizo ya en la prórroga. Destacó otra vez Gianni Borussi por segundo partido consecutivo. Anotó 25 puntos para un total de 33 de valoración. El técnico griego alabó el gran trabajo de sus pupilos.
Y bueno, yo creo principalmente en defensa que como teníamos objetivos, los objetivos que los exteriores de San Pablo Burgos no sean cómodos en todo el partido, y luego en la ayuda, con la ayuda de los grandes, porque hay muchas conexiones, ¿no? De los bloqueos directos, y yo creo que hemos hecho un trabajo en general muy, muy bueno.
Este grupo B se pone muy interesante, con hasta cuatro equipos igualados en lo alto de la clasificación, con dos victorias y una derrota: el Real Madrid, San Pablo Burgos, Valencia Basket y el propio Herbalife Gran Canaria. Hoy es el turno para Iberostar Tenerife Canarias. Los aurinegros ya no tienen opciones, pues han perdido los tres partidos jugados. Hoy toca buscar la primera victoria frente al Juventud de Badalona. Vamos con el fútbol, pues los nuestros afrontan mañana la jornada 35. El primero en saltar al terreno de juego será el Club Deportivo Tenerife, que recibe en el Rodríguez López al Mirandés. Será a las 6:30, ello después de ganar el primer partido en Santander tras la vuelta a la competición. Todo un balón de oxígeno, lo cuenta el entrenador Rubén Baraja.
Creo que el balance tiene que ser positivo en el sentido de la evolución que está... que está teniendo el equipo desde el primer partido hasta el partido de hoy. El partido de Málaga es un poco reflejo también de este. Hemos conseguido hacer el gol que no hicimos en el partido de Málaga, y para nosotros era muy importante ganar fuera de casa y ante un rival que sabíamos que era un rival complicado, porque es un equipo que aunque esté abajo ha competido, que lo estaba haciendo bien y que el otro día, por ejemplo, empató en casa del Girona, ¿no? Entonces, creo que hay que estar contentos y pensar en disfrutar este poquito que tenemos, porque dentro de tres días volvemos a jugar otra vez.
Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas visita mañana y a las 9:45 de la noche al Albacete. Una victoria acercaría muchísimo a los amarillos a la permanencia matemática. Aún colea la gran jugada de Pedri para asistir a Rubén en el gol que valió para derrotar a Lugo la última jornada. El joven jugador lo contaba así en la emisora oficial del club.
Y nada, yo creo que lo vi un poco separado de la línea y se la intenté picar para que no la pudiera coger con los pies, y nada, después al dársela a Rubén le vi un poco mal y yo creo que por eso pasa, y sí.
Vamos con balonmano porque se ha celebrado el sorteo del calendario de la próxima temporada en la Liga Guerrera Iberdrola, donde recuerden, el próximo curso vamos a tener hasta 4 equipos. La competición va a arrancar el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre y la primera jornada viene así. En el grupo A, donde están encuadrados los 2 equipos lanzaroteños, el Lanzarote Puerto del Carmen debutará visitando al Atlético Guardés, mientras que el San José Obrero debuta recibiendo en casa al campeón de liga, el Superamara Veravera. En el grupo B, el Balonmano Salud debuta en casa recibiendo al Elche y el primer partido del Rocasa Gran Canaria será en Valencia contra el Morvedre. Contarles además que la Vela Latina Canaria ya tiene calendario para la próxima temporada. Va a arrancar el campeonato el 1 de agosto y va a terminar el 17 de octubre. Y acabamos con triatlón, porque la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, ya saben, ha mantenido la celebración del triatlón, del Océano Lava Triatlón Fuerteventura, que este año estaba previsto para el 28 de marzo y se suspendió por la pandemia. Definitivamente se va a celebrar el 10 de octubre.
Y ahora, el tiempo. Vicky Palma, meteoróloga de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
Buenos días, José Luis. Hoy empezamos la jornada con presencia de nubes de tipo bajo en la cara norte del archipiélago. Por el sur y las cumbres el tiempo va a estar soleado. Muchas de las nubes que hay ahora darán paso a claros, especialmente en Lanzarote y en Fuerteventura. Las temperaturas no van a cambiar. Tendremos alguna máxima rondando los 30 grados. Sopla el viento alisio moderado. Y en la mayor parte de las playas, por el viento, las olas van a superar el metro de altura.
Gracias, Vicky. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Tiempo de prensa, tiempo de portadas de periódicos. Noemí Galván, un saludo, buenos días.
Buenos días, José Luis. Empezamos hoy con Diario de Avisos, que abre con una de las noticias del día, la paralización en Tenerife de las obras del Hotel de la Tejita. El Ministerio de Transición Ecológica suspende los trabajos tras una semana de protestas de ecologistas subidos a las grúas por considerar que podría contravenir la ley. En política local, el alcalde de Arona cesa a su concejal delegado de urbanismo por sombras en su gestión. El día abre con este mismo asunto, el cese del concejal de urbanismo de Arona, dice, por posibles irregularidades, y como segundo asunto también la paralización de las obras del Hotel de la Tejita. Otro de los asuntos tiene que ver con la toma de posesión de los nuevos consejeros de Educación y Sanidad. El día lo lleva a portada y con él abre Canarias 7, que destaca en su titular, ante la crisis, más experiencia. En el ámbito sanitario, Canarias 7 destaca, leemos, bajan a 6 los ingresos por COVID en Canarias, 2 de ellos en UCI. En la provincia, Telde, El Sur y Aruca se suman al cierre de las playas por San Juan. También destacan portada declaraciones de Ángel Víctor Torres, advierte de un año 2021 peor que el actual. Y ya en prensa nacional, hoy argumentos variados, El País destaca que la patronal presiona al Partido Popular para que pacte con Sánchez contra la crisis. En El Mundo, el hombre de Marlaska en la policía, citado en los papeles de Villarejo, y ABC, Sánchez calla ante el ataque de sus socios a Felipe González. Podemos abre otra brecha en el gobierno a respaldar que el Congreso tramite hoy la petición de investigación a Felipe González por los GAL.
Son las 6:43 de la mañana, la economía.
La Buchaca, economía para todos los bolsillos. En Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez.
Saludos, vamos con noticias de economía, aunque hoy más que con noticias de economía es con información sobre formación económica y además en un apartado muy interesante, como puede ser el tema del trading. Hay muchas personas que acuden al trading buscando una vía alternativa de ingreso y muchas veces se plantean si se puede ganar dinero o se puede vivir del trading. Para todo ello, para conocer un poquito más si eso es así, vamos a saludar a Alberto Chananeiros, que es trader profesional, que es formador de traders y es también escritor de éxito de libros sobre formación y sobre trading. Alberto Chan, saludos.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, realmente se puede ganar del trading, porque hay mucha gente que acude pensando que esto es llegar y besar al santo.
Claro, por partes, es decir, en el trading obviamente se puede ganar, porque al fin y al cabo es invertir, y cuanto más conocimiento tenga una persona de la inversión, mejores resultados tendrá, pero también hay que dejar claro, obviamente, que para ganar invirtiendo, primero hay que formarse. Esa es una clave fundamental y es donde la mayor parte de la gente no se forma, y por eso dicen juego en bolsa. Juega en bolsa quien no se forma, invierte quien se forma.
Uh-huh. Y para formarse, ¿hay muchos sitios donde uno se puede formar?
Sí, es decir, hay una amplia gama de escuelas de formación. Es verdad que también incluso desde las propias universidades, escuelas de negocio, uno se puede formar, pero vamos a entender bien que formarse en trading, es decir, en inversión, es muy concreto. Es decir, en las universidades uno no va a aprender a invertir, podrá aprender economía, pero en la parte del trading, en la propia parte de inversión, concretamente sí que hay menos sitios para uno formarse de una manera profesional.
¿Y por qué hay tan pocos sitios para formarse? ¿Es quizá a lo mejor un secreto que no se quiera comunicar?
Hay diferentes aspectos. A nivel de formación propia, es verdad que, pues ya digo, muchas escuelas de negocio tienen un amplio gama de productos más orientados a diferentes temas, y sí que es verdad que el trading es como de alguna manera un nicho de mercado, una cosa muy concreto dentro de un área de la economía. Es por esa razón, pues seguramente porque no hay tanta oferta, que si por ejemplo decimos, oye, pues uh-huh, quiero aprender contabilidad, cuando es algo igual más amplio. Pero el trading, lo bueno que tiene es que el quien aprende a hacer trading, obviamente aprende el arte de hacer dinero desde un ordenador. Y eso, desde mi punto de vista, que precisamente me dedico a ello, creo que hay pocas profesiones que puedan igualar eso.
Y además ahora pues está implicado Alberto Chan también en un plan, en Trilogy Value, que es una carrera, ha creado la única carrera de trading profesional a través de la plataforma online. También tiene parte presencial. ¿En qué consiste?
Sí, Trilogy Value es en efecto mi nuevo proyecto en el que estamos diferentes socios que lo llevamos, y es un proyecto en donde por primera vez en España hemos creado, como bien decías, una pirámide de trading, es decir, tres niveles: nivel principiante, nivel medio y nivel avanzado, donde una persona puede empezar absolutamente sin tener ningún tipo de conocimiento de economía ni de trading y llegar a ser un trader profesional, de tal manera que cuando finaliza esa formación completa recibe el primer diploma oficial que existe actualmente en España, avalándole la Escuela de Negocios, el EF Business School de Coruña, es la escuela de negocios más grande de aquí de Galicia, donde avala Trilogy Value y esa escuela de negocios, que ese alumno efectivamente ha completado con éxito toda la formación. Algo que no existía, como decimos, previamente en ese aspecto. Y de los tres niveles, hay un tema importante que aquí quisimos dar a entender para de alguna manera democratizar esta parte, es que el primer nivel lo regalamos, es decir, que todo el mundo pueda hacerlo de forma gratuita. Se registra en la web de trilogyvalue.com, se registra, hace el primer nivel, pasa los primeros test, son niveles muy sencillos de aprendizaje a través de vídeos en alta definición, y luego finalmente, al final de cada nivel, hay un test de evaluación similar a una autoescuela donde uno estudia y luego hace unos test.
Solo ya los últimos segunditos, ¿dónde se puede acceder y cuándo se puede empezar?
Sí, vamos a empezar desde el mismo momento, es decir, le hemos sacado ya en estos días la web, y se puede uno registrar en www.trilogyvalue.com, donde tenemos esa formación online, que es donde acreditamos el diploma oficial, y luego posteriormente tenemos nuestros cursos en vivo, que los daremos a finales del año 2020, donde tenemos tanto sede en Madrid como sede en Miami.
Pues Alberto Chan, muchísimas gracias por este ratito hablando de formación en economía y de formación en el trading, que tan importante es en estos tiempos. Muchísimas gracias.
Un placer, Carlos.
Pues llegamos al final. Más información económica mañana a esta misma hora.
La Buchaca. Economía para todos los bolsillos. En Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez. Buenos días, Canarias.
Sílvame un Santo Domingo y un Garajonay, palmas guarapés, una laurisilva con nubes de abril, sangre de mis penas.
Y La Gomera vuelve a silbar.
Sílvame por los barrancos.
La Gomera, naturalmente mágica.
¿A quién se te atreva a olvidar?
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Buenos días, Canarias.
Hemos llegado a las 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Llegamos al tiempo de la cultura.
Toma Cultura, Paola Linares.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Toma Cultura, que hoy comenzamos en Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde hoy se celebra el aniversario de Handball en Canarias. Javier Lima, Nicolás González y Isidoro Sánchez hablan del considerado fundador de la geografía moderna y el viaje a las regiones equinocciales, hoy a las 7 en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. En la web del Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria se celebra hoy una charla online titulada El Número Mágico con José Hernández Afonso. La charla arranca a partir del cuadro realizado bajo este mismo título y es necesaria la inscripción previa. Comienza a las 6:30. En Breña Baja, en La Palma, hasta el viernes 11 de septiembre permanecerá expuesta la muestra del concurso fotográfico Yo me quedo en casa, una interesante propuesta que surgió durante la pandemia y cuyos frutos podemos ver ahora en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y hasta el martes de la próxima semana tienen aún tiempo de presentar sus novelas al concurso literario homenaje al 130 aniversario del nacimiento de Agatha Christie dentro del Premio Internacional de Novela de la escritora británica que, como saben, pasó una temporada en Canarias. Las bases y condiciones las pueden consultar en la web de LPA Cultura. Y si Agatha Christie hubiera permanecido más tiempo en las islas, a lo mejor podría haberse inspirado en las prácticas de brujería que se realizaban en algunas zonas de las islas. Esta semana tenemos una nueva interesante propuesta del Museo Canario, en este caso con la vuelta tras el estado de alarma de una noche en el museo. Será esta misma noche a las 8 con un repaso a la brujería, la hechicería y la adivinación, actividades siempre ligadas a la noche de San Juan, que celebramos con muchas limitaciones. Eso sí, mañana por la noche. Las explicaciones correrán a cargo del archivero Fernando Betancor. Fernando, bienvenido a Toma Cultura.
Hola, ¿qué tal?
Decía Fernando que la brujería está muy ligada a la noche de San Juan, pero también a la cultura canaria. ¿Por qué?
Sí, efectivamente, aunque en la noche de San Juan era cuando de alguna manera se realizaban una gran cantidad de rituales, ciertamente la hechicería formaba parte de la cultura popular y formaba parte de la mentalidad colectiva prácticamente. La población aceptaba todo tipo de actividades brujeriles, podríamos decir, y requería el trabajo de las brujas de una manera constante para conseguir la salud, para conseguir el amor, para conseguir dinero, para tener cualquier tipo de victoria con las armas, es decir, cualquier necesidad se requería siempre a la bruja.
¿Y qué época fue la que nos dejó más evidencia de estas prácticas en las islas?
Sí, en las islas, sobre todo a través del archivo de la Inquisición, que es el que nos va a servir de punto de partida en la visita, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII existen multitud de testimonios. De hecho, fueron algo así como 400 las personas que fueron juzgadas por el Tribunal de la Inquisición y, claro, en cada uno de sus procesos existen multitud de evidencias, de testimonios con los que se puede documentar la actividad de las hechiceras en las islas.
Todos conocemos zonas, municipios donde tradicionalmente siempre se ha dicho que eran lugares muy ligados a estas prácticas. ¿Hay zonas donde la brujería era más practicada que en otras o donde se concentraban más personas que afirmaban hacer brujería?
Sí, en cuanto a las islas, fundamentalmente hay dos, en donde hay una gran cantidad de actividad mágica, que son Fuerteventura y Lanzarote. Sobre todo la cercanía que tenían con la costa de África, la llegada de población berberisca, por ejemplo, a las islas, traía consigo una gran cantidad de prácticas, de elementos que formaban parte de su cultura en África y que lo iban instaurando poco a poco en las islas. De hecho, hay numerosos procesos de brujas y de hechiceras que tienen su origen en Lanzarote y Fuerteventura. Y en Gran Canaria, por ejemplo, hay determinadas zonas, sobre todo la zona del sur de la isla, donde también había una gran acumulación de población mulata o morisca que presenta también una gran cantidad de actividad mágica.
¿Y cómo eran estas prácticas? ¿Cuáles eran? Supongo que tendrían algunos rituales, ¿no?
Sí, sobre todo vinculados con la noche de San Juan, hay algunos rituales que se reiteran en la mayor parte de los procesos. Uno de ellos era, por ejemplo, recoger el grano de lecho durante la noche de San Juan para utilizarlo como amuleto, para utilizarlo en las diferentes prácticas que después realizarían las brujas a lo largo del resto del año. Por ejemplo, había algunas formas de llevar a cabo adivinaciones, por ejemplo, con rituales como utilizando alcachofas, aunque parezca extraño, se utilizaban alcachofas para conseguir adivinar el futuro. La clara de huevo también es otro elemento culinario que se utilizaba habitualmente para predecir el futuro. Y hay una práctica que ya está en desuso, que era, por ejemplo, el pasar a los niños por el mimbre, que era utilizado para sanar a aquellos niños que estuvieran enfermos. A niños pequeños que estaban enfermos se les pasaba a través de un mimbre abierto supuestamente tenía la propiedad de curarlos, ¿no?
Y era practicada sobre todo por mujeres, ¿no?
Sí, el universo mágico en Canarias es un universo fundamentalmente femenino. Eran las mujeres las que se dedicaban a este tipo de actividades, sobre todo como una forma de subsistencia, fundamentalmente. Las mujeres transmitían de manera oral, de generación en generación, a sus hijas, a sus nietas, todo el saber mágico, y en muchas ocasiones se trataba de mujeres que tenían un bajo nivel cultural, un bajo nivel social y económico, y la única manera que tenían de poder subsistir era dedicándose a este tipo de actividades. Normalmente eran actividades que ellas camuflaban, decían que eran hilanderas, que eran vendederas, que eran lavanderas, pero realmente su actividad habitual era la de la hechicería. Además, muchas de las mujeres eran mujeres viudas, mujeres que habían sido abandonadas por sus maridos, mujeres que eran maltratadas por sus maridos, tal como aparece y figura en los documentos, y esa situación de precariedad y de marginación es lo que la lleva, de alguna manera, a dedicarse a este tipo de actividad.
¿Y de dónde vinieron estas prácticas? ¿Llegaron con la llegada de los europeos y la posterior conquista o ya los aborígenes las realizaban?
Efectivamente, las prácticas que se han documentado a través de los documentos de la Inquisición proceden de Europa fundamentalmente y también una gran parte de ellas del continente africano. Hay que pensar sobre todo que una gran cantidad de población morisca habitaba en las islas y habían traído todas las prácticas de hechicería y de brujería que conocían y que formaban parte de su cultura y estaban muy arraigadas entre la población. De hecho, muchas de las hechiceras son mulatas, moriscas o negras, lo que indica que tenían esa relación directa con el continente africano.
Y finalmente, ¿por qué San Juan es una noche tradicionalmente ligada a estos ritos?
Bueno, realmente la noche de San Juan durante mucho tiempo se celebró junto con el solsticio de verano, con el 21 de junio, ya que según el calendario juliano las dos fechas coincidían. Ese momento era el adecuado para realizar toda una serie de ritos vinculados con el culto al sol, con el culto al agua, vinculados siempre con el solsticio. Una vez que se separaron las dos celebraciones a partir de la adopción del calendario gregoriano, realmente la población siguió desarrollando todas esas actividades rituales en la noche de San Juan.
Bueno, pues la visita será esta noche, como ven, interesantísima. Hay que escribirse previamente porque las plazas son limitadas. Toda la información la encontrarán en la página web del Museo Canario. Fernando Betancor, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos en Toma Cultura.
Muchas gracias a ustedes.
Nos despedimos con Jason Ross y su último álbum, cuyos beneficios irán destinados a diferentes organizaciones no gubernamentales, entre ellas Black Lives Matter. Mañana regresamos con mucha más cultura. Hasta entonces. Look for the good in everyone. We were born to love, not hate. We
can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it.
Son las 7 en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
A esta hora de la mañana de este martes 23 de junio repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Solo 6 personas permanecen ingresadas por COVID-19 en hospitales canarios, 2 de ellas en unidades de cuidados intensivos. No obstante, la principal novedad de los últimos datos de sanidad es que el número de fallecidos ha bajado de 162 a 161. En toda España, Sanidad ha informado de un nuevo fallecido en las últimas 24 horas y de 21 en la última semana. En el Ministerio se admite la preocupación por los rebrotes del virus en varios puntos de la península. En 3 comarcas de Huesca se ha vuelto a la fase 2 de la desescalada. El director del sistema de alerta, Fernando Simón, no ha podido confirmar si el virus ha rebasado ya los límites con Cataluña.
Estamos en pandemia y como seguimos en pandemia y el microorganismo sigue ahí, tenemos que ser conscientes de que cualquier extensión, cualquier bajada de guardia nos puede hacer.
Vemos que algunos de los brotes que en las últimas semanas se han detectado en Lleida son también muy cerca de la frontera con Aragón y por lo tanto obviamente el riesgo existe. Hasta ahora no tenemos información clara que nos pueda decir que ha habido, traslado del brote a Lleida o que de Lleida haya llegado a Aragón.
Entre tanto, se sigue a la espera de definir los controles específicos de seguridad que deberán cumplir a su llegada a España los viajeros de países no comunitarios. Entre ellos están los británicos, quienes no obstante pueden entrar desde el domingo en nuestro país con los mismos controles que los viajeros procedentes de la Unión Europea. El jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública, Mos García, es partidario de que se extremen los controles sobre ellos.
Posiblemente los visitantes del Reino Unido habría que extremar todo el circuito que he comentado de vigilancia, porque, repito, primero no forman parte del espacio Schengen y además el peso de la pandemia en el Reino Unido todavía sigue teniendo una presencia importante.
Precisamente hoy está previsto que aterrice en Lanzarote el primer avión del Reino Unido tras la apertura de fronteras. Se trata de un vuelo procedente de Manchester, al que va a seguir otro el viernes desde Londres, además de un tercero ese mismo día desde Dublín, en Irlanda. Así las cosas, este lunes han tomado posesión de sus cargos nuevos consejeros autonómicos de Sanidad y Educación. El nuevo responsable de la Sanidad Autonómica, Blas Trujillo, apela a la responsabilidad de todos para no forzar el sistema. La nueva titular de Educación, Manuela de Armas, confía por su parte en la colaboración de docentes y de familias. Trujillo y de Armas.
Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de mejorar lo que es nuestro comportamiento para sí mismo, no tirar del sistema indiscriminadamente. Por lo tanto, exigencias las vamos a hacer en todas direcciones, hacia arriba, hacia nosotros mismos y hacia abajo.
Sé también que voy a contar con algo muy importante que son los docentes. Yo he sido toda la vida docente y tuve más de 40 años de servicio y sé el papel fundamental que juegan en todo este proceso. Por lo tanto, sé que voy a contar con ellos. Sé que voy a contar con las familias. Las familias se han portado como campeones en un momento tan complicado.
Este lunes, además, los 4 partidos que apoyan al gobierno canario han aprovechado para reivindicar la vigencia del llamado Pacto de las Flores, firmado hace ahora un año. Aseguran que los objetivos iniciales se mantienen, aunque el presidente Ángel Víctor Torres admite que la pandemia lo ha cambiado todo.
Todo ha cambiado y aquellas propuestas iniciales se han transformado en que creo, sinceramente, que es el momento de que haya gobiernos progresistas en todas las administraciones, en que frente al recorte apostemos por lo público.
La oposición ha sido crítica con este primer año del Pacto de las Flores. Escuchamos a José Miguel Barragán, portavoz de Coalición Canaria, y a Australia Navarro, portavoz del Partido Popular.
Es verdad que se ha tenido que enfrentar a varias crisis, pero ha dejado lo que es la gestión y la planificación. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con, en menos de un año, 2 áreas sensibles, como es el área de sanidad y educación, donde hay otros 2 consejeros al frente.
Un año de incertidumbre, ineficacia, desidia y conformismo, en el que Canarias ha sufrido un retroceso importante y que pone en alerta el futuro de nuestras islas.
Los Reyes inician hoy en Canarias su gira por todas las comunidades autónomas para agradecer sobre el terreno el esfuerzo frente a la pandemia. La agenda comenzará esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria con una visita a la Casa Museo Pérez Galdós y una reunión con los hoteleros. Por la tarde se desplazarán a Tenerife, en donde visitarán una plantación agrícola y una planta empaquetadora y se reunirán con representantes del sector primario. Mientras, los agentes económicos y sociales y el gobierno han cerrado sin acuerdo una nueva reunión sobre la prórroga de los ERTEs, aunque las posiciones se han acercado. Volverán a verse las caras mañana, justo una semana antes de que expire la prórroga del 30 de junio. Y el Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado este lunes la paralización cautelar de las obras de un hotel en la playa de La Tejita, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. La decisión llega después de casi una semana de protestas ecologistas y se basa en la posibilidad de que los trabajos invadan el dominio público marítimo terrestre. José Antonio Balbuena, consejero canario de Transición Ecológica.
Pues mire, de menos no me cabreo con la Dirección General de Costas, ¿eh? Pues lo voy a ser sincero, en este aspecto hemos analizado el expediente y aquí hay un montón de casualidades que llevan a sospechar y a tener un malestar fundado por parte de quien les habla.
No abandonamos el ámbito urbanístico. Al alcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, ha cesado este lunes a su concejal de urbanismo Luis García por pérdida de confianza. Según algunos medios, la destitución estaría relacionada con la licencia de apertura de un centro comercial en la Punta del Camisón. Y el Tribunal Supremo ha archivado definitivamente el caso Grúas, en el que se investigaba al expresidente canario Fernando Clavijo por presuntas irregularidades a su paso por el Ayuntamiento de La Laguna. El alto tribunal ha rechazado los recursos de súplica de los denunciantes, que ahora barajan recurrir el sobreseimiento alegando indefensión. En declaraciones a Canarias Radio, Clavijo ha vuelto a atribuir todo el asunto a una campaña política y mediática contra él.
El auto del archivo definitivo, efectivamente, pero bueno, es algo que ya lo había archivado la jueza. Esto fue una campaña política, mediática, con alguna connivencia de algunos estamentos de la justicia, y al final acaba donde lo habíamos dicho. Es decir, ni siquiera se me llamó por el Supremo, la cosa estaba tan evidente que archivó directamente.
Y en el ámbito nacional, el Congreso de los Diputados debate y vota hoy en el Pleno la moción del PP que pide reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por los heces en la cúpula de la Guardia Civil. Por otra parte, Esquerra Republicana ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto de la llamada nueva normalidad que se debate este próximo jueves en el Congreso. Y en el plano internacional, los casos globales de COVID-19 ya rozan los 9 millones, mientras que los fallecidos confirmados ascienden a 465.000, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. En las pasadas 24 horas se ha vuelto a batir el récord de infecciones diarias, favorecidas por el alza de casos en Estados Unidos y en Brasil, los dos países más afectados del mundo.
Jaime está comprando por internet con la tarjeta virtual de Caja 7. Lucía perdió su cartera y está desactivando sus tarjetas temporalmente. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
7:07, los deportes. Juan Luis Monzón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos hoy con una gran victoria, la del Herbalife Gran Canaria sobre San Pablo Burgos, 91-87. El equipo amarillo sacó adelante un complicado partido y lo hizo ya en la prórroga. Destacó otra vez Gianni Borussi por segundo partido consecutivo. Anotó 25 puntos para un total de 33 de valoración. El técnico griego alabó el gran trabajo de sus pupilos.
Y bueno, yo creo principalmente en defensa, que como teníamos objetivos, los objetivos que los exteriores de San Pablo Burgos no sean cómodos en todo el partido. Y luego en la ayuda, con la ayuda de los grandes, porque hay muchas conexiones, ¿no? De los bloqueos directos, y yo creo que hemos hecho un trabajo en general muy, muy bueno.
Este grupo B se pone muy interesante, con hasta cuatro equipos igualados en lo alto de la clasificación, con dos victorias y una derrota: el Real Madrid, San Pablo Burgos, Valencia Basket y el propio Herbalife Gran Canaria. Hoy es el turno para Iberostar Tenerife Canarias. Los aurinegros ya no tienen opciones, pues han perdido los tres partidos jugados. Hoy toca buscar la primera victoria frente al Juventud de Badalona. Vamos con el fútbol, pues los nuestros afrontan mañana la jornada 35. El primero en saltar al terreno de juego será el Club Deportivo Tenerife, que recibe en el Rodríguez López al Mirandés. Será a las 6:30, ello después de ganar el primer partido en Santander tras la vuelta a la competición. Todo un balón de oxígeno, lo cuenta el entrenador Rubén Baraja.
Creo que el balance tiene que ser positivo en el sentido de la evolución que está que está teniendo el equipo desde el primer partido hasta el partido de hoy. El partido de Málaga es un poco reflejo también de este. Hemos conseguido hacer el gol que no hicimos en el partido de Málaga y para nosotros era muy importante ganar fuera de casa y ante un rival que sabíamos que era un rival complicado, porque es un equipo que aunque esté abajo ha competido, que lo estaba haciendo bien y que el otro día, por ejemplo, empató en casa del Girona, ¿no? Entonces, creo que hay que estar contentos y pensar en disfrutar este poquito que tenemos, porque dentro de 3 días volvemos a jugar otra vez.
Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas visita mañana y a las 9:45 de la noche al Albacete. Una victoria acercaría muchísimo a los amarillos a la permanencia matemática. Aún colea la gran jugada de Pedri para asistir a Rubén en el gol que valió para derrotar a Lugo la última jornada. El joven jugador lo contaba así en la emisora oficial del club.
Y nada, yo creo que lo vi un poco separado de la línea y se la intenté picar para que no la pudiera coger con los pies y nada, después al dársela a Rubén le vi un poco mal y yo creo que por eso pasa y sí.
Vamos con balonmano porque se ha celebrado el sorteo del calendario de la próxima temporada en la Liga Guerrera Iberdrola, donde recuerden, el próximo curso vamos a tener hasta 4 equipos. La competición va a arrancar el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre y la primera jornada viene así. En el grupo A, donde están encuadrados los 2 equipos lanzaroteños, el Lanzarote Puerto del Carmen debutará visitando al Atlético Guardés, mientras que el San José Obrero debuta recibiendo en casa al campeón de liga, el Superamara Veravera. En el grupo B, el Balonmano Salud debuta en casa recibiendo al Elche y el primer partido del Rocasa Gran Canaria será en Valencia contra el Morvedre. Contarles además que la Vela Latina Canaria ya tiene calendario para la próxima temporada. Va a arrancar el campeonato el 1 de agosto y va a terminar el 17 de octubre. Y acabamos con triatlón, porque la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, ya saben, ha mantenido la celebración del triatlón, del Océano Lava Triatlón Fuerteventura, que este año estaba previsto para el 28 de marzo y se suspendió por la pandemia. Definitivamente se va a celebrar el 10 de octubre.
Conocemos ya la previsión del tiempo para este martes. Vicky Palma, buenos días.
Buenos días, José Luis. Vamos a tener una jornada tranquila, marcada por la presencia de cielos nubosos en la cara norte y nordeste en las islas de mayor relieve. En estas horas también en Lanzarote y Fuerteventura, donde despejará antes de mediodía. La mayor parte de las nubes se quedarán por debajo de los 1.200 metros de altitud. En las cumbres y por el sur, tiempo soleado, temperaturas sin cambios, algunas máximas rondando los 30 grados, viento alisio moderado y en las playas, en la mayor parte de ellas, olas que van a superar el metro de altura.
Gracias, Vicky. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Sala operativa del 112, Lourdes Jorge, portavoz, buenos días. ¿Qué novedades tenemos?
Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que en estos momentos bomberos de Tenerife trabajan en la extinción de un incendio de basura y restos de poda en una zona de invernaderos en Lomo del Valo, en el municipio de Guía de Isora. El incendio se inició en la tarde de ayer y aunque lograron extinguirlo, a las 5 de la mañana volvió a reavivarse. No existe riesgo de propagación más allá del lugar donde está confinado.
Gracias, Lourdes, por esta última hora desde el 112. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
7:12, titulares de la prensa de este martes. Noemí Galván, buenos días.
Buenos días, José Luis. Empezamos hoy con Diario de Avisos, que abre con una de las noticias del día, la paralización en Tenerife de las obras del Hotel de la Tejita. El Ministerio de Transición Ecológica suspende los trabajos tras una semana de protestas de ecologistas subidos a las grúas por considerar que podría contravenir la ley. En política local, el alcalde de Arona cesa a su concejal delegado de urbanismo por sombras en su gestión. El día abre con este mismo asunto, el cese del concejal de urbanismo de Arona por posibles irregularidades. Como segundo asunto en importancia, también la paralización de las obras del Hotel de la Tejita. Otro de los asuntos tiene que ver con la toma de posesión de los nuevos consejeros de Educación y Sanidad, que el día lleva ya fotografía, y con ello abre Canarias 7, que destaca en su titular, ante la crisis más experiencia. Y en el ámbito sanitario, leemos que bajan a 6 los ingresos por COVID en Canarias, 2 de ellos en UCI. Y en la provincia, Tel del Sur y Aruca se suman al cierre de las playas por San Juan. También lleva portada declaraciones de Ángel Víctor Torres, advierte de un año 2021 peor que el actual. Y ya en prensa nacional hoy vemos argumentos variados. El País destaca que la patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis. En El Mundo, el hombre de Marlaska en la policía, citado en los papeles de Villarejo, y a veces Sánchez calla ante el ataque de sus socios a Felipe González, dice que Podemos abre otra brecha en el gobierno al respaldar que el Congreso tramite hoy la petición de investigación a Felipe González por los GAL.
Este verano, ven a La Gomera y practica en Tesina Golf tu mejor swing en un entorno incomparable, seguro y sostenible, junto al Hotel Jardín Tesina. Disfruta del silencio y contraste de colores con 18 hoyos mirando al mar. Anticipa tu momento y aprovecha nuestra promoción de reapertura. Reserva ya en jardin-tesina.com o en tu agencia de viajes.
Seipasa y Fitosanitarios Drago presentan Seilan, el bioestimulante radicular que marca la diferencia entre comenzar así o comenzar así. Seilan fortalece las raíces e impulsa los cultivos. Encuentre Seilan de Seipasa en Fitosanitarios Drago. Seipasa. Natural Technology.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7:15 de la mañana. Relanzar el turismo es uno de los objetivos, uno de los retos que tiene este país después de dejar atrás el estado de alarma. Ayer hemos sabido que 6 de cada 10 españoles tienen decidido ya que van a viajar a esta temporada de verano. Una cifra, un dato que viene a coincidir aproximadamente con el que también hacía público hace poco el Centro de Investigaciones Sociológicas de nuestro país. Vamos a hablar con Marco Franco, socio fundador de Reiníciate y de Observatur, que son los organismos de los que se desprenden estos datos a través del informe presentado ayer. Señor Franco, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, bien, muy bien. Gracias.
Bueno, 6 de cada 10 españoles que tengan previsto viajar no es un mal dato después de lo que ha pasado durante todos estos meses y de la situación económica en la que se encuentra el país. ¿Cómo lo ve?
Sí, la verdad es que el dato es muy bueno y es, bueno, pues para ser optimistas, ¿no? La verdad es que es un dato interesante. El tema es cómo van a viajar esos 6 de cada 10, sí, ¿no?
Ahora entremos a la letra pequeña. Vamos a la letra pequeña, efectivamente, porque ¿a dónde van a viajar? Y parece también que según este informe de Observatur y de Reiníciate, van a gastar menos. Vamos a gastar menos los que vayamos de vacaciones este verano que el año pasado, seguro.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que un poco la radiografía del viajero español para este verano, pues lo que nos dice es que primero vamos a hacer viajes muy de proximidad, viajes dentro del territorio nacional en un amplio porcentaje, en un 76%. Nos dice también que vamos a viajar mayoritariamente en coche propio, que la opción para alojarnos también, la más elegida, es en propio, en apartamentos o casas de familiares y demás. Y luego, como decías, uno de los datos también más representativos es que, por ejemplo, bueno, pues el año pasado o el anterior, el gasto medio por persona se situaba en 714, 719 euros y este año no va a llegar a 600, se queda en 595 euros de gasto medio por persona, con lo cual la bajada es de más de 100 euros, una bajada importante, ¿no?
Como decías. Y el informe, señor Franco, precisa en qué momento del verano piensan los españoles salir más de vacaciones, ahora en julio, en agosto, más cerca ya del otoño, aproximadamente. ¿Cuándo cree usted que puede ser el grueso de los españoles que, de ese 60% que piensa ir de vacaciones?
Pues fíjate, hay cuestiones que como estamos comentando cambian bastante respecto a otras temporadas de verano, pero hay otras cuestiones que siguen siendo muy similares, como estás apuntando el momento de irnos de vacaciones. 7 de cada 10 estiman que lo van a hacer en los meses de julio y agosto, que es algo muy similar a lo que veíamos en años anteriores en las vacaciones de verano, ¿no?
Lo que sí también revela el informe es que al extranjero vamos a ir más bien poco este verano, los españoles.
Pues sí, como te decía, en un 76% vamos a optar por viajes de proximidad, viajes, y además la variable de decisión para elegir un destino u otro es la no masificación de esos destinos, ¿no? Viajes próximos, no masificados, y al extranjero, como bien dices, pues tan solo un 6% tiene intención de viajar al extranjero este año, es muy poquito con respecto a otros años.
Recuerdo que hablaba con usted a finales de mayo sobre precisamente cuáles eran digamos, las percepciones que había en aquel momento por parte de los españoles a la hora de planificar las vacaciones de este año. Yo le preguntaba por Canarias. Usted me acaba de decir ahora que en principio los españoles nos vamos a mover a través de con coche propio, a segundas residencias, apartamento. Lo que le quiero preguntar es si Canarias un poco va a quedar descolgada de ese grupo de españoles que sale de vacaciones, porque hay muchas expectativas en Canarias de, en fin, ir paliando en la medida de lo posible con turismo nacional la ausencia de turismo internacional.
Sí, la verdad es que inicialmente, bueno, hay un dato que es importante, es que la mayoría vamos a viajar dentro de España fuera de nuestras propias comunidades autónomas. Mercados de origen que más van a salir pues son, por ejemplo, País Vasco y Comunidad de Madrid frente a otras comunidades, y hay un rasgo fundamental del tipo de viaje que nos gusta, que es sol y playa. Sigue siendo para nosotros la primera opción, aunque teniendo en cuenta, como te decía, ese aspecto de no masificación. En ese sentido, las islas y Canarias particularmente, pues es una opción a priori también bastante atractiva para el resto de los españoles, ¿no?
Claro,
con lo cual yo creo que
eso va a depender también, seguramente dependerá mucho también de la conectividad aérea, dependerá mucho de los precios, en fin, hay factores que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, en ese sentido, efectivamente, las islas siempre dependen de conectividad aérea, pues de una manera importante. En ese sentido, también te puedo decir que aparte del estudio, en otras reuniones y debates que hemos organizado en Observatur con diferentes expertos sectoriales y compañías aéreas, lo que sí vemos es que la mayoría de las empresas del sector y las compañías aéreas en particular también están haciendo un esfuerzo importantísimo por generar esa confianza que necesita el viajero, uh-huh, esa confianza a la hora de viajar, y por restablecer todas esas conexiones y rutas que paulatinamente puedan ir abordando. Y en ese sentido yo creo que bueno, pues una de las prioridades también va a ser los viajes o las conexiones a las islas, ¿no?
No sé si este aspecto lo pregunta el informe o lo recoge el informe, pero los españoles, cuando se les pregunta, ¿tienen una percepción de aquellas comunidades autónomas en donde la pandemia ha sido más o menos dura? El caso de Canarias está afortunadamente entre las que menos ha sufrido el azote del coronavirus, por decirlo así. ¿Los españoles, a la hora de planificar a dónde van a ir, tienen en cuenta ese dato?
Pues sí, se ha preguntado y no es uno de los factores decisivos a la hora de decantarse por un destino u otro. Si preguntábamos a algunas comunidades que habían sufrido más y otras menos. Al final, la decisión, como digo, es la de la no masificación, la de los viajes de proximidad, y no se tienen en cuenta otros factores como lo que hayan podido sufrir respecto a la pandemia. Sí es cierto que también todos pues estiman que los destinos turísticos deberían hacer también un esfuerzo importante en esa comunicación, en esa información y en ese posicionamiento de los destinos como destinos seguros, transmitir las medidas de higiene, de seguridad, los protocolos que se ponen en marcha, porque al final entienden que eso redunda en esa confianza que necesitan los viajeros para optar por un destino u otro.
Pues Marcos Franco, socio fundador de Reiníciate y de Observatur, gracias como siempre por atender la llamada de la Radio Pública Canaria. Que vaya muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Buenos días, Canarias.
Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Este lunes han tomado posesión de sus cargos los dos nuevos consejeros del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo en Sanidad, Manuela de Armas en Educación. Blas Trujillo, como saben, sustituye a Julio Pérez, Manuela de Armas a José Antonio Balbuena, que venía desarrollando esta labor con carácter interino tras la dimisión de María José Guerra. Estamos pendientes de poder hablar con los dos consejeros. Con la consejera lo vamos a hacer aproximadamente a las 9:45 de la mañana. Estamos pendientes también de poder hablar con Blas Trujillo, pero vamos a pedir una primera reacción sobre el nombramiento de Manuela de Armas, como consejera de Educación, al presidente del Sindicato de Docentes SANPE en Canarias, Pedro Crespo. Señor Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Manuela de Armas ha sido docente durante 40 años, ella misma lo recordaba ayer en su toma de posesión, y además fue viceconsejera de Educación en el gobierno de coalición entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. ¿Qué valoración hace de este nombramiento, señor Crespo?
Bueno, nosotros entendemos que la valoración es positiva, considerando que la experiencia que tiene, como bien comentas, en el cargo de viceconsejera durante una legislatura, pues le da un valor extra a poder acometer esta situación. Estamos hablando que especialmente lo que es el próximo comienzo de curso y asumir las consecuencias de la adaptación que vamos a tener que sufrir todo el profesorado y toda la educación en general, pues requiere de esa experiencia. Uh-huh. Y después también la continuación y culminación de la legislatura, donde estamos convencidos que hay que abordar varios temas en los que especialmente la necesidad de consenso pues va a ser muy necesaria.
Uh-huh. ¿Guardan los sindicatos buen recuerdo de ella en su etapa como viceconsejera, señor Crespo?
Sí, nosotros sí. Cierto es que le tocó una etapa no demasiado favorable por las circunstancias que vivíamos, y se quedaron unas cuantas cosas en el tintero que poder abordar. Viene también una situación compleja, como hemos comentado, pero confiamos, estamos convencidos que especialmente la experiencia, ¿verdad?, de aquella etapa, pues le va a poder ayudar. Nosotros, desde luego, ayer ya mismo la felicitábamos y le transmitíamos la necesidad de tener una reunión lo más pronto posible, pues para intentar abordar las cuestiones que entendemos como prioritarias y con la confianza de que el consenso radique casi en sus primeras planteamientos para poder llevar a cabo.
Permítame la expresión, póngale deberes a la consejera, señor Crespo.
Pues tenemos deberes que asumir. La nueva realidad no puede abordarse en las mismas condiciones que rigen hasta la fecha, ¿no? El déficit de plantilla que ya existía antes, ¿no? Pues se ha evidenciado mucho más ahora. Está claro que se deben modificar las ratios para poder acometer el próximo curso, y esto va a conllevar pues este aumento al que hago alusión. Es necesario también poner en marcha un ambicioso plan de digitalización que dote de dispositivos, por un lado, y conexión al alumnado. También la necesidad de una plataforma web única para toda la comunidad educativa, y también la necesidad de una oferta formativa cara al profesorado, es decir, vamos a encontrarnos con varios escenarios el curso que viene, o nos podemos encontrar con varios escenarios, y tenemos que estar preparados para ello. El tema también de infraestructuras educativas, es decir, hace ya varias semanas que solicitamos a la consejería que se hiciese un estudio y nos lo hiciesen llegar de cuál es la realidad ahora mismo de toda la infraestructura, pues porque tenemos que acometer una serie de medidas con carácter de urgencia. Y nosotros entendemos que los cambios políticos pues conllevan un retraso en muchas cuestiones, pero lo que es organizar el próximo curso escolar con la que viene, si cabe la expresión algo burda, pues va a requerir de comenzar a trabajar ya. Hay tiempo, pero no podemos dejarlo pasar mucho más. Esto con relación a lo urgente para el curso que viene. Y después hay otra serie de reivindicaciones que entendemos que hay que acometer, y que confiamos que cuando podamos vernos con la consejera, pues transmitírsela.
Ahora mismo hay hoja de ruta, calendario de reuniones para preparar la puesta en marcha del próximo curso, o con el tema de los cambios en la consejería, eso está pendiente de que precisamente llegue la señora de Armas y se puedan sentar a hablar.
Claro, ese es justo uno de los problemas que entendemos. Es decir, nos consta que la direcciones generales están trabajando, las direcciones de los centros, pero todavía queda mucho, y como bien comentas, esa hoja de ruta no está planteada. De hecho, desde la negociación de la orden que está actualmente vigente para la finalización del curso, no hemos vuelto a mantener en ninguna reunión con la consejería pues para hacer esa planificación. Ayer mismo mantuvimos una reunión todos los delegados de prevención de Canarias, de AMPE, pues para plantear esa hoja de ruta que nosotros entendemos y esas prioridades que debemos plantear para ese comienzo de curso. Y esta es una de las cuestiones que salía, que no podemos dejar pasar más tiempo, es decir, y de ahí la exigencia de que se nos convoque a la mayor brevedad.
Por cierto, a propósito del próximo curso, decía ayer la ministra Celaá, la ministra de Educación, que si se produjera un brote de contagios en un colegio, no se cerraría el colegio. No sé qué le parece, señor Crespo.
Me parece, de verdad, yo respetamos, por supuesto, todos los planteamientos de nuestros dirigentes, pero hay varias expresiones que ha planteado la ministra, que desde luego que el propio tiempo le ha dado la razón de que no tenía ningún sentido, nos ha dado la razón de que no tenía ningún sentido lo que planteaba, cuando planteaba que el alumnado de infantil debía incorporarse en primer lugar a los centros educativos. Bueno, son varias cuestiones que fuera de todo lugar. Vamos a ver, es decir, es obvio que si se produce un brote en un centro educativo, el centro educativo debe ser cerrado. Las experiencias cercanas las tenemos en otros países. Nosotros siempre apostamos desde AMPE por el comienzo de esa actividad y que fuese, si cabe la posibilidad, presencial al 100%. Pero tenemos que estar primero preparados, y es lo que queremos y lo que planteamos como prioridad. Vamos a preparar los centros educativos, vamos a preparar posibilidad de distanciamiento, esa posibilidad de tener ratios a 15 alumnos en las aulas. ¿Cómo podemos aprovechar las infraestructuras actuales, las que estamos utilizando y las que no se están utilizando en centros cerrados, como por ejemplo tenemos? Vamos a organizar, vamos a planificar bien eso, y luego ya podremos abordar cuestiones como esta que plantea la ministra, luego que no la compartimos.
Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Docentes AMPE en Canarias, gracias, muy buenos días, que vaya bien.
De acuerdo, igualmente, y buenos días para todos.
Un saludo. 7:31, Javier Granado resume en titulares la actualidad del día.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Solo 6 personas permanecen ingresadas por COVID-19 en hospitales canarios, 2 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Sanidad ha bajado la cifra de fallecidos de 162 a 161. Tras dejar atrás el estado de alarma, los responsables sanitarios insisten en la necesidad de cumplir las normas de seguridad. Si miramos al conjunto de España, Sanidad ha informado de un nuevo fallecido en las últimas 24 horas y de 21 en la última semana. Por lo demás, este lunes han tomado posesión de sus cargos los nuevos consejeros autonómicos de Sanidad y Educación. El nuevo responsable de la Sanidad Autonómica, Blas Trujillo, apela a la responsabilidad de todos para no forzar el sistema. En cambio, la nueva titular de Educación, Manuela de Armas, confía en la colaboración de docentes y familias.
Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de mejorar lo que es nuestro comportamiento para sí mismo, no tirar del sistema indiscriminadamente. Por lo tanto, exigencias las vamos a hacer en todas direcciones, hacia arriba, hacia nosotros mismos y hacia abajo.
Sé también que voy a contar con algo muy importante, que son los docentes. Yo he sido toda la vida docente y tuve más de 40 años de servicio, y sé el papel fundamental que juegan en todo este proceso. Por lo tanto, sé que voy a contar con ellos, sé que voy a contar con las familias. Las familias se han portado como campeonas en un momento tan complicado.
Este lunes, además, los 4 partidos que apoyan al gobierno de Canarias han aprovechado para reivindicar la vigencia del denominado Pacto de las Flores, firmado hace ahora un año. Aseguran que los objetivos iniciales se mantienen, aunque el presidente Ángel Víctor Torres admite que la pandemia lo ha cambiado todo. La oposición, sin embargo, ha sido crítica con el primer año del pacto. José Miguel Barragán es portavoz de Coalición Canaria y Australia Navarro del Partido Popular.
Es verdad que se ha tenido que enfrentar a varias crisis, pero ha dejado lo que es la gestión y la planificación. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con, en menos de un año, 2 áreas sensibles, como es el área de sanidad y educación, donde hay otros 2 consejeros al frente.
Un año de incertidumbre, ineficacia, desidia y conformismo, en el que Canarias ha sufrido un retroceso importante y que pone en alerta el futuro de nuestras islas.
El Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado este lunes la paralización cautelar de las obras de un hotel en la playa de La Tejita, al sur de Tenerife. La decisión llega después de casi una semana de protestas ecologistas y se basa en la posibilidad de que los trabajos invadan el dominio público marítimo terrestre. José Antonio Balbuena es el consejero canario de Transición Ecológica.
Pues mira, de menos no me cabreo con la Dirección General de Costas, ¿eh? Pues lo voy a ser sincero. En este aspecto hemos analizado el expediente. Y aquí hay un montón de casualidades que llevan a sospechar y a tener un malestar fundado por parte de quien les habla.
Sin abandonar el ámbito urbanístico, el alcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, ha cesado este lunes a su concejal de urbanismo, Luis García, por pérdida de confianza. Según algunos medios, la destitución estaría relacionada con la licencia de apertura de un centro comercial en la Punta del Camisón. Y los Reyes de España inician hoy aquí en Canarias su gira por todas las comunidades autónomas para agradecer sobre el terreno el esfuerzo frente a la pandemia. La agenda va a comenzar esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria y ya por la tarde se van a trasladar a la isla de Tenerife. Y cerramos con economía, porque agentes económicos y sociales junto al gobierno han cerrado sin acuerdo una nueva reunión sobre la prórroga de los ERTE, aunque las posiciones se han acercado.
A la hora de pagar, no te compliques. Usa el pago por móvil. Así de fácil. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7:35 a.m. A esta hora saludamos al vicepresidente de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, de Asolán, Francisco Martínez. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, buenos días, don José Luis.
¿Cómo se está preparando Lanzarote para empezar a recibir turistas? Hoy llega un vuelo precisamente de Manchester, el primero después del estado de alarma, ¿no?
Efectivamente, el primer vuelo de Ryanair llega esta mañana, sí.
¿Cómo se está preparando? ¿Qué expectativas tiene Lanzarote para estas próximas semanas, para esta temporada de verano?
Bueno, las expectativas son muy suaves, porque el tema de la aviación todavía no está totalmente claro. Y bueno, vamos a ver. Hay voluntad de abrir establecimientos, pero la mayoría del sector está muy indeciso todavía.
¿Qué le preocupa? ¿Los controles? ¿Que no hay reservas? ¿Cuál es, digamos, la principal preocupación en estos momentos de los hoteleros de Lanzarote, señor Martínez?
No, los controles en principio no, porque en Lanzarote al menos tenemos un protocolo que aparentemente va a funcionar, ¿no? Y reservas hay, lo que pasa es que hay más o menos el volumen. El año pasado teníamos a estas alturas para esta temporada en torno al 86-87%, y ahora apenas llega al 30%.
Decía usted que tienen un protocolo que va a funcionar. Imagino que es el mismo protocolo que tenemos en toda España, ¿no? El del control visual, la toma de temperatura y los datos.
Efectivamente, sí, sí. Aquí, de todas formas, también desde el Cabildo se ha preparado algún establecimiento para una posible incidencia. Si llega algún pasajero con síntomas, pues hay donde alojarle preventivamente, ¿no?
¿A usted le parece que es suficientemente seguro ese protocolo para evitar posibles rebrotes de importados?
Pues que realmente no hay otro, ¿no? Porque el tema de exigir un test en el punto de partida o de llegada, eso no es posible, ¿no? Pues sería un tema voluntario. Y nadie está obligado a hacerse el test, así que yo creo que este en principio puede que funcione, vamos a ver.
Incluidos los visitantes del Reino Unido, que no pertenecen al espacio Schengen y a efectos prácticos tampoco a la Unión Europea.
Claro, qué remedio. El turismo del Reino Unido para nosotros aquí en Lanzarote supone casi un 60% de todo el turismo que recibimos. Y evidentemente algún riesgo hay que correr, porque la situación de parálisis que tiene la economía aquí no es asumible.
¿Cuántos trabajadores del sector hay en Lanzarote en estos momentos acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo? Si tiene más o menos el dato.
En torno a 17,000-18,000.
Imagino que siguiendo con mucha preocupación las negociaciones entre empresarios, sindicatos y gobierno para la prórroga de los ERTE. Parece de momento que solo llegamos al 30 de septiembre. Imagino que para el sector eso no es suficiente.
No, en absoluto, ¿no? Porque la vocación de un hotelero es tener el hotel abierto y no tener ERE ni historias de estas que francamente eso no genera negocio en absoluto, ¿no? Y no entiendo por qué el gobierno no estudia con más profundidad el tema, porque cualquier hotel va a salir del ERTE en cuanto tenga un mínimo de ocupación, 50, 55, 60%, van a renunciar, por supuesto, al ERTE, ¿no? Y es la fórmula más barata para el Estado, ¿no? Porque la otra alternativa sería un ERE, no un ERTE, y eso sería mucho más costoso para el gobierno, ¿no?
¿El 31 de diciembre es la fecha ideal, en principio, para extender los ERTEs?
Sí, porque esperamos que ya, si no hay ningún desastre nuevo, esperamos que el tema de la pandemia esté más controlado y la gente pues esté más animada y con menos miedo a viajar. Pero que es muy probable también que haya que pasar del mes de diciembre o de enero si el tema no se remedia.
¿Usted considera que el gobierno debe hacer un esfuerzo con los ERTE? Porque de lo contrario lo que tendría que hacer es un esfuerzo con los ERES, por decirlo así, de manera un poco ruda.
Brusca, sí, ¿no? Pero es que es así, José Luis. Es que además es la fórmula más barata para el Estado, ¿no?
El plan que presentó la semana pasada el presidente del gobierno para relanzar el turismo, ¿qué opinión le merece, señor Martínez?
Bueno, tardío y muy flojito. Un sector que todavía que no ha empezado la temporada fuerte de verano, ya va por unas pérdidas en España de 35,000 millones de euros, y que prevemos que cuando llegue diciembre habrá perdido unos 80,000 millones. Poner frente a eso un plan de acción de 4,000 millones parece muy flojito, ¿eh?
Además debería haber tenido, digamos, programas o planes específicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la singularidad del turismo en Canarias. No es el verano su temporada alta, sino el invierno, o no podría entrar ese plan, digamos, en cuestiones particulares por destinos turísticos concretos. ¿Qué le parece?
Deben entrar porque cada región tiene su singularidad, ¿no? Y lo mismo que en un momento dado puede que entren con el tema del automóvil, que es un sector puntual, que es importantísimo también, pues en Canarias no tenemos la misma casuística que pueden tener en Baleares, ¿no? Aquí en noviembre empieza nuestra temporada alta y en Baleares están la mayoría de los hoteles cerrados y el personal ya fuera de sus puestos de trabajo, ¿no?
Siendo muy optimista, señor Martínez, ¿qué ocupación cabe esperar en los hoteles de Lanzarote este verano?
En torno al 30% es lo que tenemos calculado.
Eso con turismo nacional fundamentalmente y canario, imagino.
Sí, afortunadamente parece que el tema del turismo canario se va a mover, y ya de hecho ya se está moviendo, y afortunadamente digo porque va a ser una gran ayuda, ¿no? Y el internacional, pues los vuelos están más o menos programados, pero también hay muchas anulaciones de vuelos.
¿Y reservas aproximadamente han aumentado después de, en fin, esta recta final del estado de alarma? ¿Son reservas nuevas? ¿Son reservas que estaban antes del estado de alarma?
Sí, se han mantenido muchas, pero hoy todavía, por ejemplo, si entran 10 reservas, a lo mejor entran 15 cancelaciones.
Ya.
Y básicamente por el tema de los vuelos y algunas personas que tienen miedo lógico a la situación de la pandemia.
Hay mucha incertidumbre todavía en el sector, como veo, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Pues Francisco Martínez, vicepresidente de Asolan, la Asociación de Hoteleros de Lanzarote, gracias por atender, como siempre, la llamada de Canarias Radio.
Encantado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7:43, vamos a hablar de la situación por la que atraviesa el empleo juvenil en este país. 33% de paro juvenil en España, el más alto de la Unión Europea. En Canarias el 40%, 4 de cada 10 jóvenes canarios no tienen empleo. Juan Antonio Báez es responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal?
¿Cómo ve el Consejo de la Juventud ese panorama económico para los jóvenes?
Lo vemos bastante complicado. La verdad, nosotros veníamos arrastrando ya una crisis de 2008 que era bastante perjudicial para las personas jóvenes. Como sabe mucha gente, ya lo habíamos expuesto antes en esta radio, en otros medios. Bueno, y como sabía la realidad, las personas, los jóvenes se encontraban con una alta tasa de desempleo, con una precarización en los puestos de trabajo importante. Y ahora tenemos una doble preocupación porque, claro, el sistema económico y el empleo se está viendo perjudicado para unos sectores que no estaban tan perjudicados y tan precarizados como la población joven, y ahora tenemos un futuro aquí bastante incierto y estamos bastante preocupados.
Va a ser más difícil aún para los jóvenes canarios encontrar trabajo que no sea en precario. Esa es un poco la preocupación, el tema de mayor preocupación.
Eso es. No solo encontrarlos y que sean precarios, sino el hecho ya también de no encontrarlos, ¿no? Antes había unas tasas de desempleo bastante altas. Hablábamos, por ejemplo, los últimos datos que dimos sobre años pasados estaban en torno al 40% de desempleo y este año están en datos más o menos similares a falta de unos estudios que y unos informes que estamos esperando para volver a validarlos ahora con la situación actual. Uh-huh. Entonces, había un montón de juventud en desempleo, ahora habrá mucha más juventud en desempleo y la poca que esté empleada seguramente, por desgracia, a no ser que tanto el gobierno canario como el gobierno de España blinden algunas leyes de protección para la juventud, seguramente volveremos a ser el sector más perjudicado por la crisis que se nos viene con la precarización del empleo y demás.
¿Qué deberían hacer? ¿Qué políticas concretas para el empleo juvenil deberían poner en marcha tanto el gobierno de Canarias como el gobierno central?
Nosotros lo que habíamos hablado, hace poco nos reunimos con diferentes grupos parlamentarios como el Partido Socialista y el Partido Popular, y le habíamos trasladado primero una idea muy importante, que es lo que sufrimos en la anterior crisis fue como había una peli que se llamaba fuga de cerebros, que fue bastante evidente, hubo una fuga de cerebros bastante grande, muchos jóvenes graduados y titulados en FP en España y en Canarias tuvieron que emigrar a países como Alemania, Reino Unido y otros países a buscar mejores oportunidades de trabajo. Nosotros una de las propuestas que le dimos es, para evitar que después haya una fuga de cerebros, intentar elaborar un plan que dé oportunidades laborales no precarias a las personas que son tituladas en FP y en grado, uh-huh, que blinde un poco las leyes para dar proteccionismo a la juventud en casos de empleo, ¿no? Antes es verdad que teníamos, por ejemplo, en 2018, un 92% de las personas que trabajaban jóvenes tenían contratos temporales, que se blinde un poco o que se establezca una ley que limite la creación de contratos temporales para las personas jóvenes por las empresas. Y evidentemente poco más de inspección laboral para que en las empresas en las que las personas jóvenes tengan estén trabajando más horas de las que están en su contrato o sufran algún tipo de precarización, pues sea controlada y vigilada. Uh-huh. Eso a grandes rasgos, claro, ¿no? Tenemos muchas más propuestas, pero
uh-huh. Cabe el temor incluso de que los jóvenes, que algunos estaban empezando a volver después de haberse ido durante la crisis anterior, se tengan que volver a marchar.
Ese es el miedo que tenemos. Después también, es que la situación joven es muy complicada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con un informe que sí es actual, que elabora el Consejo de la Juventud de España, que es Juventud Presente, vemos que, por ejemplo, el 41% de las personas jóvenes están acogidas a un ERTE, ¿no? Entonces, esto es un paraguas temporal. A lo mejor si esas personas, de las que el 36% de esos son tienen contratos eventuales, también esas personas que a lo mejor sufren, que son expuestas, están expuestas al despido y tienen esa amenaza de despido, también tienen que verse obligados, no son las que regresaron de países de fuera a buscar una mejor o cuando la cosa estaba más normal, sino estas personas que estaban aquí cuando la situación ahora actual, previa a la crisis del COVID, ya estaba normalizada más o menos para la juventud y están empezando a ver un poco, en cuanto a la economía, no a la juventud, todas esas personas que volvieron y todas esas personas que estaban en contratos eventuales, quizás también tienen que volver a emigrar si no se establece un plan de promoción de empleo y unas mejoras del empleo para las personas tituladas y no tituladas.
Y habría que hacer cambios también en el plano educativo, Juan Antonio, para vincular educación y o formación y empleo.
Mira, nosotros lo que habíamos hablado hace bastante tiempo, sobre esto hay que elaborar un nuevo posicionamiento por parte del Consejo, pero a nosotros nos preocupaba porque es verdad que o el sistema educativo estaba mal planteado, o B, el sistema laboral mal emplea a las personas formadas por el sistema educativo canario. Uh-huh. Por ejemplo, muchas cosas las que se han hablado, ¿no?, y que eso lo habla mucha gente, es que la FP es mucho más práctica y sale una persona de FP mucho más formada que una de grado. Uh-huh. Eso lo ha escuchado creo que todo el mundo.
Sí.
Entonces hay que intentar darle un cambio, por ejemplo, al sistema universitario, donde en la actualidad ha habido muchísimos problemas de formación por el tema del COVID, de estudiar en casa y demás, en las universidades de Canarias, para que las prácticas en la universidad y la educación universitaria sea mucho más práctica y se asemeje un poco más al ciclo. Y después que la universidad, por ejemplo, se intente también formar a las personas en, aunque sea un poco, en los ciclos hay una materia que se llama FOL, que enseña sobre empleo y leyes de empleo un poco a gran escala para que las personas jóvenes sepan cuando están precarizadas, cuando están precarizadas, qué tipo de contrato. Yo creo que también eso es algo que se debería añadir a la educación en Canarias y hacerla un poco más práctica, el sistema educativo universitario.
Muy bien. Pues Juan Antonio Báez, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de Canarias, gracias por atender la llamada y mucha suerte, que vaya bien.
Nada, gracias a ustedes y gracias a Elena Barrio.
Un saludo.
Buenos días.
Buenos días, Canarias.
Ayudar a encontrar un empleo soñado, a no renunciar a las raíces, a volver a sentirse niña. En Canarias, ayudar como principio. Convocatorias sociales. Impulsamos proyectos que transforman la sociedad. Presenta el tuyo en fundacionlacaixa.org, Fundación La Caixa y Fundación Caja Canarias.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7:51 de la mañana. Uno de los asuntos que con seguridad va a condicionar el próximo curso escolar es el de las medidas para evitar brotes de COVID-19 en los centros educativos. Ya hablábamos aquí esta mañana con Pedro Crespo del sindicato AMPE, que, en fin, se sorprendía de lo que ayer comentaba la ministra de Educación, Isabel Celá, en el sentido de que si se produjera un brote en un colegio, este no se cerraría. Bueno, pues científicos de la Universidad de Granada han advertido de que se están cometiendo errores en la planificación de la vuelta a las aulas a partir de septiembre. Tenemos comunicación a esta hora con Alberto Aragón, catedrático de Organización de Empresas, director del Máster de Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Granada y coordinador de este análisis. Profesor Aragón, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuáles? ¿Qué errores se están cometiendo, según este informe, en la planificación del próximo curso escolar?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es comparar los planes que se están haciendo con lo que debería ser un plan para una situación de este tipo y con qué se está haciendo también en otros países. Y sobre todo lo que detectamos es una falta de detalle en cuáles son las acciones y los protocolos que se quieren seguir a lo largo del curso. Pongo un ejemplo. Ahora mismo la idea clara es que en septiembre se reabren los colegios presencialmente. Por tanto, el primer día pues parece estar medianamente previsto. Sin embargo, a partir de ahí, que realmente es donde viene lo importante no es abrir el primer día, sino en qué se hace para poderlo mantener abierto y qué precauciones se tienen y qué alternativas están encima de la mesa, esto parece pues prácticamente muy ambiguo o muy vacío de contenido hasta el momento.
Una de las conclusiones del estudio, dicen ustedes, es que una clase de infantil de 20 niños tendría contacto con más de 800 personas después de 2 días. Esto es un riesgo evidente, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo este cálculo lo hacemos precisamente para poner encima de la mesa hasta qué punto es importante planificar. Tenemos que recordar que aunque se ha hablado en algún momento de, bueno, pues son grupos burbuja, los grupos de niños más pequeños, y por tanto esto pues supone no supone problema, yo creo que es sobremanera importante subrayar que son unas burbujas un poco especiales, ¿no? No son unas burbujas perfectas. En realidad es como si tuviéramos una gafa de bucear, pero con un agujero y no está entrando agua. ¿Dónde está el agujero de esta burbuja? Pues en que esos niños, lógicamente, vuelven por la tarde a sus casas y están con sus familias, y sus familias están con otras personas, y estos niños están en contacto también con sus hermanos están en otras clases donde hay otras familias y los contactos de esas otras familias, ¿no? Esto hace que, con un simple cálculo matemático, veamos que después de dos días la red de contactos de un niño que está en esa clase puede llegar a abarcar a 800 contactos de una forma pues muy rápida, ¿no? Entonces, sobre todo nos debe de subrayar la importancia de tener claro que es un escenario pues potencialmente problemático y que debemos de tener algún plan al respecto.
Aquí da la sensación de que el Ministerio lo que ha hecho es establecer un marco común, aunque tampoco está completamente definido, y que sean las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en educación, las que lo perfilen, las que lo definan. ¿Es lo correcto? ¿Debería haber un marco común o una regulación común por parte del Ministerio para todas las comunidades autónomas o no, señor Aragón?
Sí, bueno, a nosotros nos preocupa mucho efectivamente la falta de ese marco común. El Ministerio parece haber renunciado definitivamente a establecer un marco común y lo único que ha fijado es un objetivo general de vuelta al cole. Le ha dejado a las comunidades autónomas esa posibilidad, las competencias para hacerlo, y nuestra preocupación es que por parte del Ministerio y por parte de algunas comunidades autónomas o incluso la mayoría de las comunidades autónomas se ha pasado esta patata caliente a cada uno de los colegios, a cada uno de los centros, ¿no? Creemos que ahí hay un salto que hay que cubrir. No puede ocurrir que cada colegio tenga que pensar qué hacer, pues por ejemplo, si hay un niño con síntomas, con fiebre y tos en la clase, ¿qué hay que hacer? Cada colegio lo va a decidir, esto no tendría ningún sentido, porque los colegios no tienen los recursos como para poder tomar ese tipo de decisiones, y además sería absurdo, sería que todos los colegios estén pensando en las mismas cosas, pero por separado, ¿no? Entonces hay una serie de protocolos, además de un cierto nivel de detalle, que se deben de hacer de forma coordinada, y si el Ministerio renuncia a ello, pues sean las comunidades autónomas las que puedan establecerlo. Antes de llegar el plan al colegio, el plan debe de tener unas directrices muy claras sobre cosas, además relativamente concretas y detalladas, ¿no? Como por ejemplo este asunto de qué hacer ante una situación que por otra parte es normal, que se produce a lo largo del otoño y el invierno, y es que un niño tiene síntomas que son síntomas parecidos a los de la COVID, y qué tiene que hacer el colegio en ese momento, y qué está previsto que se haga, ¿no? O qué hay que hacer si hay que volver a un escenario online.
Pues le quiero preguntar lo mismo que le preguntaba al representante de AMPE, que le parece que la ministra ya haya dicho que en el caso de que haya un rebrote en un colegio, el colegio no se cerraría.
Bueno, realmente no conozco con detalle si la ministra tiene algún plan o alguna evidencia al respecto. Hasta el momento, esto, bueno, en todos los países del mundo, cada vez que ha habido un brote fuerte, pues todos los colegios se han cerrado. Y es más, ahora que se están reabriendo, y lo estamos viendo en distintos países, como en estos días, pues se han reabierto algunos colegios que se han vuelto a cerrar. Desconozco si es que la ministra tiene alguna evidencia o de tipo empírico, algún modelo que le permita hacer esa afirmación.
La ministra había apostado en un primer momento por reforzar la enseñanza online, no que fuera a ser la prioritaria, pero sí reforzarla y, digamos, compaginarla con la enseñanza presencial. Pero las pasadas semanas, quiero recordar, se inclinó abiertamente por la enseñanza presencial. Como principio, digamos, es un riesgo excesivo afrontar el próximo curso basándonos fundamentalmente en la enseñanza presencial.
Bueno, yo entiendo el objetivo de intentar que los colegios estén funcionando presencialmente. Hay que entenderlo pues por el valor social, por el valor económico, por el valor pedagógico que tiene un colegio funcionando normalmente, ¿no? Pues para las familias, como apoyo a las familias, o como posibilidad de que no haya una brecha digital. para apoyo a la economía. Es importante que los colegios puedan estar funcionando. Entonces, el objetivo es un objetivo razonable. Insisto que nosotros, sobre todo lo que nos preocupa es la falta de detalle en los planes para conseguir ese objetivo. Es como si hubiéramos lanzado una moneda a una fuente de deseo y esperásemos que se cumpliese. Bueno, esto no funciona así. Lanzamos la moneda y si nos quedamos allí sentados lo de la fuente, probablemente no ocurra nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto por una parte. Entonces, entiendo que la vuelta a la presencialidad es deseable. Ahora, esto no quita que debemos tener en cuenta que seguramente, de una forma normal, pues algunos colegios o algunas clases en algún momento se vean obligadas a volver a una enseñanza online por precaución sanitaria, ¿no? Uh-huh. Sin que sea una situación, ojalá, tan problemática como el año pasado, pero entraría dentro de lo normal, y porque lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Israel, que ciertos colegios tienen que cerrar. Uh-huh. Entonces, en ese momento, también es muy importante tener unos protocolos para enseñanza online. Lo que ha ocurrido este año como sistema online, pues digamos que ha sido, bueno, un funcionamiento regular, podemos decir, por ser un poco generoso. Esto para el año que viene deberíamos tenerlo también previsto, porque, insisto, es un escenario realista que se puede llegar a producir en una serie de situaciones y en donde debíamos estar preparados para ello.
Pues son cuestiones que nos está haciendo o nos está enseñando esta pandemia, y desde luego para perfilar mucho mejor el próximo curso escolar todavía hay tiempo. Tenemos todo el mes de julio por delante, y si hace falta también el de agosto, porque no es cosa menor cómo se organiza el próximo curso escolar en este país. Le agradezco mucho, profesor Aragón, catedrático de Organización de Empresas, director del Máster en Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Granada, que haya atendido la llamada de la Radio Pública Canaria. Buen día, profesor.
Buenos días y muchas gracias.
Las 8 de la mañana llegan las noticias con Paola Linares.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Solo 6 personas permanecen ingresadas por COVID-19 en hospitales canarios, 2 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Sanidad ha bajado la cifra de fallecidos de 162 a 161. En toda España, el Ministerio ha informado de un nuevo fallecido en las últimas 24 horas y de 21 en la última semana. En el Ministerio se admite la preocupación por los rebrotes del virus en varios puntos de la península. Es el caso de 3 comarcas de Huesca que han vuelto a la fase 2 de desescalada. Aquí en las islas, este lunes han tomado posesión de sus cargos los nuevos consejeros autonómicos de Sanidad y Educación. El nuevo responsable de la Sanidad Autonómica, Blas Trujillo, apela a la responsabilidad de todos para no forzar el sistema. La nueva titular de Educación, Manuela de Armas, confía por su parte en la colaboración de docentes y familias. Los sindicatos ya han puesto tarea a los nuevos consejeros. En el ámbito educativo, el sindicato docente AMPE valora de Manuela de Armas su experiencia y reconoce que en un momento tan exigente como el actual será necesario el consenso. Pedro Crespo, presidente regional de AMPE Canarias.
La adaptación que vamos a tener que sufrir todo el profesorado y toda la educación en general, pues requiere de esa experiencia. Mm. Y después también la continuación y culminación de la legislatura, donde estamos convencidos que hay que abordar varios temas en los que especialmente la necesidad de consenso pues va a ser muy necesaria. Mm.
Más asuntos. Los Reyes inician hoy en Canarias su gira por todas las comunidades autónomas para agradecer sobre el terreno el esfuerzo frente a la pandemia. La agenda comenzará esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria con una visita a la Casa Museo Pérez Galdós y una reunión con los hoteleros. Por la tarde se desplazarán a Tenerife, en donde visitarán una plantación agrícola y una planta empaquetadora, y se van a reunir con representantes del sector primario. Y de nuevo la reunión entre agentes económicos, sociales y el gobierno central se ha cerrado sin acuerdo sobre la prórroga de los ERTE, aunque las posiciones se han acercado. Volverán a verse las caras mañana, justo una semana antes de que expire la prórroga del 30 de junio. Mientras se conoce el resultado de estos contactos, hemos conocido un informe sobre el comportamiento del turismo nacional este verano, que revela que 6 de cada 10 españoles tiene decidido viajar en verano. El estudio revela que serán mayoritariamente viajes de proximidad, en coche propio, y que se elegirá sobre todo apartamentos y casas familiares. Otro dato fundamental es que el gasto medio se va a reducir en unos 100 euros. Marco Franco, socio fundador de Reiníciate y de Observatur.
Vamos a hacer viajes muy de proximidad, viajes dentro del territorio nacional en un amplio porcentaje, en un 76%. Nos dice también que vamos a viajar mayoritariamente en coche propio. La opción para alojarnos también, la más elegida, es apartamentos o casas de familiares y demás.
Y en Lanzarote hoy precisamente está previsto que aterricen el primer avión del Reino Unido tras la apertura de fronteras. Se trata de un vuelo procedente de Manchester al que seguirá otro el viernes desde Londres, además de un tercero desde Dublín. Francisco Martínez, vicepresidente de la patronal turística de la isla, Solán, ha afirmado hoy en Canarias Radio que la ocupación será de un 30% y asegura que la mayoría del sector está aún muy indeciso. También ha reivindicado una vez más la prórroga de los ERTE.
Hay voluntad de abrir establecimientos, pero la mayoría del sector está muy indeciso todavía. Reservas hay, lo que pasa es que hay más o menos el volumen. El año pasado teníamos a estas alturas para esta temporada en torno al 86-87% y ahora apenas llega al 30%.
Y el Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado este lunes la paralización cautelar de las obras de un hotel en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife. La decisión llega después de casi una semana de protestas ecologistas y se basa en la posibilidad de que los trabajos invadan el dominio público marítimo terrestre. En el ámbito nacional, el Congreso de los Diputados debate y vota hoy en pleno la moción del Partido Popular que pide la reprobación del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por los ceses en la cúpula de la Guardia Civil. De otro lado, Esquerra Republicana ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto de la llamada nueva normalidad que se debate el jueves en el Congreso.
¿Aún no haces Bizum con Caja 7? Con Bizum puedes enviar o solicitar dinero de manera gratuita y solo con tu teléfono. Si llevas móvil, llevas dinero con total comodidad y de manera segura con Bizum. Infórmate en caja7.com/Bizum. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Buenos días, Canarias.
8 y 5, Deporte, Juan Luis Monzón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos hoy con una gran victoria, la del Herbalife Gran Canaria sobre San Pablo Burgos, 91-87. El equipo amarillo sacó adelante un complicado partido y lo hizo ya en la prórroga. Destacó otra vez Gianni Borussi por segundo partido consecutivo. Anotó 25 puntos para un total de 33 de valoración. El técnico griego alabó el gran trabajo de sus pupilos.
Y bueno, yo creo principalmente en defensa que como teníamos objetivos, los objetivos que los exteriores de San Pablo Burgos nos sean cómodos en todo el partido, y luego en la ayuda, con la ayuda de los grandes, porque hay muchas conexiones, ¿no? De los bloqueos directos, y yo creo que hemos hecho un trabajo en general muy, muy bueno.
Este grupo B se pone muy interesante, con hasta cuatro equipos igualados en lo alto de la clasificación, con dos victorias y una derrota: el Real Madrid, San Pablo Burgos, Valencia Basket y el propio Herbalife Gran Canaria. Hoy es el turno para Iberostar Tenerife Canarias. Los aurinegros ya no tienen opciones, pues han perdido los tres partidos jugados. Hoy toca buscar la primera victoria frente al Juventud de Badalona. Vamos con el fútbol, pues los nuestros afrontan mañana la jornada 35. El primero en saltar al terreno de juego será el Club Deportivo Tenerife, que recibe en el Rodríguez López al Mirandés. Será a las 6:30, ello después de ganar el primer partido en Santander tras la vuelta a la competición. Todo un balón de oxígeno, lo cuenta el entrenador Rubén Baraja.
Creo que el balance tiene que ser positivo en el sentido de la evolución que está teniendo el equipo desde el primer partido hasta el partido de hoy. El partido de Málaga es un poco reflejo también de este. Hemos conseguido hacer el gol que no hicimos en el partido de Málaga, y para nosotros era muy importante ganar fuera de casa y ante un rival que sabíamos que era un rival complicado, porque es un equipo que aunque esté abajo ha competido, que lo estaba haciendo bien y que el otro día, por ejemplo, empató en casa del Girona, ¿no? Entonces, creo que hay que estar contentos y pensar en disfrutar este poquito que tenemos, porque dentro de tres días volvemos a jugar otra vez.
Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas visita mañana y a las 9:45 de la noche al Albacete. Una victoria acercaría muchísimo a los amarillos a la permanencia matemática. Aún colea la gran jugada de Pedri para asistir a Rubén en el gol que valió para derrotar al Lugo la última jornada. El joven jugador lo contaba así en la emisora oficial del club.
Y nada, yo creo que lo vi un poco separado de la línea y se la intenté picar para que no la pudiera coger con los pies, y nada, después al dársela a Rubén lo vi un poco mal, y yo creo que por eso pasa, y sí.
Vamos con balonmano porque se ha celebrado el sorteo del calendario de la próxima temporada en la Liga Guerrera Iberdrola, donde recuerden, el próximo curso vamos a tener hasta 4 equipos. La competición va a arrancar el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre y la primera jornada viene así. En el grupo A, donde están encuadrados los 2 equipos lanzaroteños, el Lanzarote Puerto del Carmen debutará visitando al Atlético Guardés, mientras que el San José Obrero debuta recibiendo en casa al campeón de liga, el Superamara Veravera. En el grupo B, el Balonmano Salud debuta en casa recibiendo al Elche y el primer partido del Rocasa Gran Canaria será en Valencia contra el Morvedre. Contarles además que la Vela Latina Canaria ya tiene calendario para la próxima temporada. Va a arrancar el campeonato el 1 de agosto y va a terminar el 17 de octubre. Y acabamos con triatlón, porque la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, ya saben, ha mantenido la celebración del triatlón, del Océano Lava Triatlón Fuerteventura, que este año estaba previsto para el 28 de marzo y se suspendió por la pandemia. Definitivamente se va a celebrar el 10 de octubre.
Vamos con los titulares de la prensa de este martes. Laura Afonso, buenos días.
Buenos días. La paralización de las obras de un hotel en La Tejita, en Tenerife, es uno de los temas de apertura. Lo lleva en primera Diario de Avisos. El Ministerio de Transición Ecológica suspende los trabajos tras una semana de protestas de ecologistas subidos a las grúas por considerar que podría contravenir la ley. El Día también habla de este asunto, aunque abre con otro tema, y es el cese del concejal de Urbanismo de Arona por posibles irregularidades. Dedica su foto de portada a los nuevos consejeros de Educación y de Sanidad. Con ello abre Canarias 7, que destaca en su titular: ante la crisis, más experiencia. En el ámbito sanitario, leemos, bajan a 6 los ingresos por COVID en Canarias, 2 de ellos en UCI. Y en la provincia, Telde, El Sur y Aruca se suman al cierre de las playas por San Juan. También destaca declaraciones de Ángel Víctor Torres, advierte de un año 2021 peor que el actual. En prensa nacional hay argumentos varios. El País destaca que la patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis. El Mundo, el hombre de Marlaska en la policía, citado en los papeles de Villarejo. Y por último, ABC, Sánchez calla ante el ataque de sus socios a Felipe González.
Vamos con la agenda informativa de la jornada, Laura.
Bueno, hoy lo hemos dicho, los Reyes visitan Gran Canaria y Tenerife, estarán en la Casa Museo Pérez Galdós y en el Paseo de la Playa de las Canteras para reunirse después con representantes empresariales, sindicales y profesionales del turismo en Canarias. Ya en Tenerife visitarán también el aeropuerto Tenerife Sur y una finca agrícola en el sur de la isla, acompañados por el presidente Ángel Víctor Torres. Y también tenemos pleno ordinario en el Parlamento de Canarias, en el que, entre otras cuestiones, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, informará sobre el uso del superávit y el reparto de los fondos de 16.000 millones de euros anunciados por el gobierno para reactivar el país.
Gracias, Laura. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Canarias.
Seguimos aquí gracias a ti. Por ti mantendremos la distancia de seguridad, pero estaremos más cerca. Por ti nos volveremos a encontrar, porque aquí cabemos todos. Por ti compartimos tus risas, disfrutamos de tu compañía, del encuentro, de la amistad. Por ti lo celebramos juntos.
Centro Comercial La Villa. Por ti.
Vuelve a vivir con nosotros en Alajeró, La Gomera. Descubre sus rincones y siente la diferencia en un entorno incomparable. Alajeró, contamos contigo.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Soy Sergio Siverio y soy gay.
Soy Lola Rodríguez. Soy transexual.
Soy Marcos Ventura. Soy bisexual.
Hola, soy Humaira Cazorla y soy lesbiana.
Soy Clara Montes de Oca, madre de una persona intersexual.
Somos iguales.
Celebra con nosotros la Semana del Orgullo. Canarias Radio. Vamos a contarlo.
Nunca
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
8:13 de la mañana en Canarias. Dentro de apenas unos minutos abriremos tiempo de debate y tertulia aquí en Buenos días, Canarias. Antes queremos buscar una reacción más ante el nombramiento y la toma de posesión ayer del nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, de Blas Trujillo. A esta hora de la mañana saludamos a Cati Darias, coordinadora de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde Intersindical Canaria, ¿qué valoración se hace de este nombramiento?
Bien, valoración poca. Poca porque, bueno, entendemos que este nombramiento obedece a un perfil de idoneidad planteado por el propio Gobierno de Canarias. No puede ser de otra manera. La valoración vendrá con el desarrollo de la actividad por parte del consejero. Y sí tenemos cosas que pedirle desde Intersindical Canaria.
Algunas, díganos algunas, más importantes.
Resumidamente, absoluta lealtad con la sanidad pública canaria. Es decir, esa lealtad con el servicio con un servicio que es un derecho fundamental de la ciudadanía y que en este momento supone una empresa pública que está dotada de más de 30.000 trabajadores. Eso va a significar que la ciudadanía va a mejorar sus estándares de salud y en esa cuestión de lealtad que significa el retorno de lo privatizado, que significa mayor inversión, mejor gestión y toda una serie de cuestiones para poner en orden esta sanidad pública, que además de una sucesión de recortes, pues ha sufrido recientemente y está sufriendo la crisis por la pandemia del coronavirus, es un reto importantísimo y lo que le pedimos es eso.
Decía ayer el consejero, señora Daria, que la sanidad privada no es sustitutiva de la sanidad pública, sino complementaria. ¿Qué le parece?
Bien, así debe ser, así debe ser. Lo cierto, lo que está sucediendo es que desde la privada concertada se está dirigiendo la manera de gestionar la sanidad pública. Es decir, se está detrayendo capital público, al menos un 10% del presupuesto anual, en establecer conciertos para realizar actividades que muchas de ellas podrían ser realizadas en la pública si se dotara adecuadamente a menor costo. Bien. Con lo cual sí que vemos una especie de relación desleal entre la pública y la privada.
Muy bien. Lealtad, por tanto, a la sanidad pública. ¿Qué más exige o pide el Intersindical Canaria al nuevo consejero de Sanidad, señora Darias?
Bien, ayer en la mesa sectorial, una mesa sectorial que fue presidida por don Julio Pérez y don Antonio Olivera, a modo de despedida, se presentó un documento que venía a plantear un posible reconocimiento a los profesionales por su lucha frente al COVID. Bien, un documento del que tenemos que decir en este aspecto principal que no estamos de acuerdo, no con que haya un reconocimiento, sino con los aspectos planteados, es decir, dejan fuera al personal, hablan de personal sanitario, no de personal de las instituciones sanitarias públicas.
Sí.
Dejan fuera partes muy importantes, como puede ser la atención primaria, sobre la que recae en este momento el peso asistencial de la desescalada, servicios de urgencia, categorías profesionales que han estado sumamente comprometidas.
Bien.
Y sobrecargadas, y que además en el planteamiento de ese documento podemos encontrar que por un lado se puede premiar a una serie de trabajadores, pero a agraviar a otros trabajadores.
Muy bien. Ustedes fueron los sindicatos, bueno, no es concretamente Intersindical Canaria, otros sindicatos sí lo fueron, muy beligerantes con la consejera, ex consejera Teresa Cruz, particularmente UGT y Comisiones Obreras. ¿Cuál va a ser la actitud de Intersindical Canaria, particularmente ante el nuevo consejero? Y dígame también si considera, y le pido un poquito de brevedad, si es tan amable, señora Darias, que debe cambiar el equipo del consejero o considera que debe continuar el que está en estos momentos.
Bien, los equipos los decide la persona que está al frente. Intersindical Canarias siempre, su dinámica ha sido establecer una primera toma de contacto para plantear los problemas. Mm. Eso es algo que hemos hecho históricamente, excepto con el equipo del señor Julio Pérez y el señor Olivera, que estaban en situación de interinidad. Planteamiento de los problemas por escrito, con reunión, y a partir de ahí, valoración. Yeah. La beligerancia, la exigencia va a depender de la respuesta del equipo de gobierno a dar solución a los problemas de la sanidad pública.
Muy bien. Cati Darias, le agradezco mucho que haya atendido la llamada de Canarias Radio para esta primera valoración del nuevo consejero, del nuevo responsable de la sanidad pública canaria. Un saludo, buenos días.
Gracias a ustedes y buenos días.
Las claves de la actualidad.
Leopoldo Pérez, buenos días.
Muy buenos días.
Amado Moreno, un saludo, buenos días.
Buenos días, compañeros, buenos días a todos.
¿Qué tal lo llevan? ¿Cómo les va esto de la nueva normalidad, Leo?
Estresante.
¿Estresante? ¿La tuya también es estresante, Amado?
No. Lo que está claro, José Luis...
Tú eres un hombre tranquilo.
Que la nueva normalidad tiene poco de normalidad. Y lo vemos ya hoy, por ejemplo, con el cierre de las playas en la víspera de San Juan, esta noche.
Bueno, ahora hablamos de eso y de los rebrotes, porque está preocupando lo de Huesca, en fin. Pero antes, les pido una valoración de los perfiles de los nuevos responsables de Sanidad y Educación del Gobierno de Canarias que ayer tomaron posesión de sus cargos. Blas Trujillo en Sanidad, Manuela de Armas en Educación. Leopoldo, ¿qué te parece?
Bueno, ambos habrá que darles un tiempo de adecuación, si bien a la consejera de Sanidad, entiendo que menos, porque ya viene con una experiencia no solamente a nivel profesional, sino a nivel de gestión con el anterior gobierno, no, hace dos legislaturas, puesto que ya fue la viceconsejera de Educación con José Miguel Pérez. La verdad es que, bueno, en su gestión pasada dejó algunas lagunas. Con respecto al consejero de Sanidad, pues también habrá que dejarle más tiempo, si cabe, porque es un neófito en cuanto a la materia sanitaria, no de gestión, pero también en la gestión también me surgen bastantes lagunas, porque ha estado al frente del Tribunal de Cuentas Canario y poco se le ha escuchado a este señor.
Amado, ¿tu valoración de estos nombramientos?
A mí me parece que el presidente Ángel Víctor Torres ha preferido tirar de fondo de armario con estos nombramientos ante la falta de certeza con caras nuevas en el PSOE. Pienso de todas maneras que el gobierno puede salir reforzado con estas incorporaciones, porque al fin y al cabo se trata de dos políticos bregados en sus trayectorias respectivas, y además la tarea que les espera es de las más difíciles en el Ejecutivo y sin precedentes, porque van a tener que lidiar con los efectos de la pandemia en sanidad y en educación. Mm. A mí me ha parecido un mensaje sensato el de Blas Trujillo en la toma de posesión, con su apuesta prioritaria por la sanidad pública, pero sin demonizar a la sanidad privada. Y luego Manuela de Armas, pues suscita esperanza no solo por su doble experiencia como municipalista, fue alcaldesa de Arrecife, y como antigua viceconsejera de Educación, y también por lo que ayer expresó con rotunda claridad. El futuro de su gestión va a estar marcado por el diálogo con los docentes, colectivo al que ella ha pertenecido, como tú recordabas esta mañana, durante más de 40 años, diálogo con los padres y con los alumnos.
Bien. Bueno, y el otro asunto, por supuesto, desde aquí también desearle suerte a Manuela de Armas y a Blas Trujillo en la gestión, porque son dos áreas complicadas en estos momentos concretos más que nunca, con los efectos de la pandemia en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo, con todo por hacer todavía respecto al próximo curso escolar. Por lo tanto, desde aquí también suerte para los dos. Hablemos del otro, de la nueva normalidad y de los rebrotes y de esa decisión que tú comentabas también, Amado, de cerrar playas ya hoy en Telde, en Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria, porque mañana es San Juan en estas localidades y los ayuntamientos prefieren, en fin, ir con pies de plomo y que no pase nada. Así que las playas cerradas esta noche. Y luego está lo de la península, varios brotes. El que más preocupa es el de Huesca, que puede o no, el director del centro de alerta, Fernando Simón, ayer no lo podía confirmar, haber pasado ya a la provincia de Lleida, en Cataluña. Así que con esta vamos a tener que lidiar ahora en la nueva normalidad. El virus no se ha ido, parece, Leopoldo.
No, afirmo. Y además con conocimiento de causa de los profesionales con los que trabajo, que son los sanitarios. El virus continúa, está entre nosotros, si bien hay menos casos, y eso no puede hacernos bajar la guardia, evidentemente. Todos los controles que se establezcan en esta nueva manera de vivir, son necesarios e imprescindibles, porque, bueno, ahí están, no solamente esos rebrotes preocupantes que tenemos en el territorio nacional, sino vemos de países europeos, en Asia, que también pues preocupan mucho porque se pueden descontrolar gravemente, precisamente por la movilidad en la que ya estamos pues prácticamente total, ¿no? Entonces hay que establecer los controles y sobre todo hacer caso a los profesionales que para mí lo que me transmiten es incertidumbre y ciertas reservas.
Amado, tu punto de vista.
Vamos a ver, la nueva normalidad, independientemente del cierre de playas en la víspera de San Juan esta noche y de la suspensión de las fiestas y concentraciones multitudinarias en el verano tradicional, pues también hay que incidir en este otro aspecto, o sea, los riesgos sanitarios que plantean estos rebrotes con una, pues a lo mejor, con una vuelta a la fase 2, como ya está ocurriendo en algunas comarcas de Aragón.
Efectivamente, eso se me olvidó comentarlo, sí, porque sí. Eso es un dato importante. En esas comarcas de Huesca se ha vuelto a la fase 2, que no lo olvide nadie.
Sí, sí, y que puede extenderse a Cataluña por la parte de la herida. Y para no ser reiterativo con lo que acaba de exponer Leopoldo, pues yo me referiría a la apertura de las fronteras esta semana con los países de la Unión Europea y las imágenes de los aeropuertos canarios, confirmando los tres controles en la llegada de visitantes, con lo de la temperatura, la observación visual y la declaración impresa. Esto no va a ser suficiente, José Luis, para descartar las posibilidades de contagio, a cargo de los portadores asintomáticos.
Un momento, Leopoldo, sí, Amado, termine, por favor.
Sí, lo que quiero decir es que, aunque esto no descarta pues la posibilidad de nuevos contagios en las islas, pues por lo menos reduce los riesgos. Y en esto, pues ya está claro que ninguna administración ha decidido implicarse pues en unos controles más estrictos por diversidad de razones. Por diversidad de razones, so pena de arruinar más al sector turístico.
Sobre todo económica. Leopoldo, breve, por favor.
Sí, rápidamente. Una de las aspectos de esos controles, desde mi punto de vista, porque he hablado con los profesionales médicos, insulta a los profesionales médicos y a la ciencia, en definitiva. El tema de la observación es algo infantil, humillante y anticientífico. El que crea que observando a los viajeros en el ínterin de pasar por un control se puede determinar quién está enfermo y quién no, es estúpido, sencillamente. Y yo no lo entiendo de ninguna manera, sino pues tratar a la población en general como tontos.
En fin, esto va a traer cola, porque además todavía no está bien definido cuál va a ser el control para los pasajeros que no procedan de la Unión Europea, que procedan de países extracomunitarios. Está el caso del Reino Unido, que es un país extracomunitario que no pertenece al espacio Schengen, pero los británicos pueden entrar en España con los mismos controles que los europeos, y todos sabemos cómo está la situación en Gran Bretaña. Ayer decía aquí Amos García que tal vez hay que extremar con ellos los controles. En fin, aquí todavía hay bastante tela que cortar. Pero no tenemos tiempo, Amado. Leopoldo, gracias a los dos. Buen día, buena semana.
Un abrazo, buenos días.
Buenos días, Canarias. Tu comercio siempre contigo, para generar nuevas oportunidades, para encontrar lo que buscas. No abandones el comercio cercano, el de siempre. Apuesta por el comercio de la Orotava. Saldremos adelante. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Ayuntamiento de la Orotava.
En McDonald's sabemos que durante este tiempo todos nos hemos guardado muchas cosas. Nos guardamos cumpleaños, reuniones con amigos y ganas de estar con los nuestros. Así que después de guardarnos tantas cosas importantes, es hora de volver a encontrarnos con la seguridad y tranquilidad de siempre en el sitio de siempre. Nos vemos en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
Seguimos aquí gracias a ti. Por ti mantendremos la distancia de seguridad, pero estaremos más cerca. Por ti nos volveremos a encontrar, porque aquí cabemos todos. Por ti compartimos tus risas, disfrutamos de tu compañía, del encuentro, de la amistad. Por ti lo celebramos juntos.
Centro Comercial La Villa. Por ti.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Y llega la tertulia, debate de actualidad, como cada martes, con Juan Carlos Arrizibita. Hola, buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Como sé que luego se me va a olvidar, Juan Carlos, felicidades por tu onomástica, aunque sea con un día de antelación.
Muchísimas gracias.
¿Cómo vas a celebrar tu primera onomástica en el estado, en la situación de nueva normalidad, Juan Carlos?
Bueno, pues coincide hoy que tengo el cumpleaños de una muy buena amiga, que iremos a celebrarlo, y lo que me queda pena es no poder celebrar la noche de San Juan, que tradicionalmente pues íbamos a la playa del Castillo, aquí al puerto de la Cruz, y que tanta tradición tenía. Pero bueno, este año tocará recordarlo y disfrutarlo hoy, y no queda otro.
Muy bien, bueno, pues eso, felicidades, Juan Carlos. Paco Ramos, buenos días.
Hola, buenos días.
Roberto Coiris, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, aquí estamos.
José Miguel Fraguela, un saludo. Buenos días, José Miguel.
Hola, buenos días. Y para Roberto, que hoy no baje a la playa, chica.
Bajaré, pero no bajaré a mandarme el bocadillo y el ron. Que, por cierto, felicito al ayuntamiento, porque lo que se está viendo aquí es una auténtica locura. Y desde luego lo de esta noche, si la playa la dejaran libre, esto sería un botellón terrible, porque hay unas ansias de fiesta y de copas y de todo, que vamos a ver en qué quedamos y lo que va a ocurrir.
Bueno, pues por ahí empezamos, si les parece, porque efectivamente ya hemos dejado atrás el estado de alarma, pero ahora hay preocupación, que yo creo que por otro lado es lógica y esperable, de que se produjeran rebrotes. Los ayuntamientos, estábamos comentando que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también el de Telde, el de Arucas, algunos del sur, han decidido esta noche cerrar las playas para que no se formen botellones y no se hagan hogueras. Pero tenemos, por ejemplo, en Huesca a varias comarcas que han pasado directamente de la nueva normalidad a la fase 2, es decir, que han dado dos pasos para atrás, porque se ha detectado un brote que no se sabe todavía si puede haber llegado también a Lleida, en Cataluña. Así que con esto es con lo que tenemos que lidiar ahora, Paco, con evitar que los brotes se extiendan, porque si no volvemos a las mismas.
Sí, y lo que hay que hacer, sobre todo, entiendo yo, es desde que se descubra un brote, actuar con inmediatez para controlar, digamos, que no se expanda al resto de la población. Yo, el tema de la de las playas me parece perfecto. Espero que aquí en Tenerife, también en Puerto La Cruz, en una otra playa, pongan las medidas oportunas, porque de momento la gente está muy eufórica, pero podemos volver en cualquier momento a tener un problema sanitario. Y después, y ya, si eso lo hablamos después, pero también no creo yo que las entradas en los aeropuertos, medidas que se están tomando no son suficientes.
Ahora tenemos que comentar ese asunto también, sí. Lo de los rebrotes que estamos comentando, ¿qué te parece, Roberto?
Bueno, los rebrotes son consecuencia de que aquí hemos confundido el fin del estado de alarma y la entrada en la nueva normalidad con pensar de que el virus se ha ido de nosotros, y eso no ha ocurrido. Y entonces está ocurriendo lo que está ocurriendo, en el sentido de que los rebrotes son casi normales y esperados, porque no se toman las medidas pertinentes. A mí lo más que me preocupa es el momento en el que se abra, aunque he dicho que lo hablaremos después, el tema de los aeropuertos y la procedencia de los pasajeros de Latinoamérica.
Ahora vamos
el
a eso.
Caso que ha ocurrido con un boliviano que manifestó que él vino a España a través de Lisboa porque sabía que en España no se hacían test. Es decir, es preocupante y las medidas que se están tomando no son las adecuadas.
Ahora lo comentamos.
Por eso te digo que el rebrote es consecuencia de que se ha olvidado de que aquí hemos estado con un virus y que lo tenemos.
A ver, José Miguel.
Vamos a ver, ninguna autoridad científica se ha olvidado del virus. El problema es que al conjunto...
Los ciudadanos, yo hablo de los ciudadanos.
Hombre, no, por supuesto, no tengo ninguna... No, por supuesto que como tú dices, lo digo en otro sentido, es decir, ninguna autoridad científica se ha olvidado del virus. Lo que pasa es que quien le transmite la opinión a los ciudadanos no lo explican bien, incluso han transformado el lenguaje en un sinsentido. ¿Cómo que la nueva normalidad? La normalidad es una y punto. Es decir, y cuando no, y mientras no estemos en las otras circunstancias, esto de la nueva normalidad no deja de ser algo para confundir al conjunto de la ciudadanía. Es que quiero reforzar tu posición, querido Roberto. Es decir,
gracias. No,
por eso te digo, la nueva normalidad es una primera forma de confundirlo. Y en segundo lugar, la confusión sigue existiendo, no para los científicos, no para los que saben, porque, por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias garantizó por activa, por pasiva y por perifrástica que se iban a hacer las pruebas de los test al conjunto de los que llegaran a Canarias. Es cierto, ¿verdad?
Bueno, ayer mismo lo volvió a decir. Ayer mismo lo volvió a pedir.
Bueno, pero esa afirmación del presidente del gobierno de Canarias... Es que un presidente del gobierno de Canarias no está para pedir, está para exigir, está para ejecutar y está para ganar.
Pero Madrid
a ver, venga, espera.
Le dice al conjunto de la ciudadanía a través de los medios de comunicación y con una política de comunicación extraordinaria donde el presidente del gobierno de Canarias ha tenido en toda esta gran crisis una posición que a mí me parece sobresaliente, activa y positiva. En estos momentos ese conjunto de confianza que
vale, venga, José Miguel, termina resulta, por favor, venga.
Resulta que cuando dice que se van a hacer los test, pues no se hacen.
Bien.
Empieza a haber una gran confusión y termino diciendo que el problema es que la ciudadanía se ha olvidado de que el virus sigue habitando entre nosotros
Juan Carlos, los rebrotes, ahora entramos en el detalle concreto de los controles en llegada, si es que merecen ese nombre, porque yo creo que no, que es ser muy benevolente llamar controles a lo que se está haciendo, pero bueno, ahora lo comentamos. A ver, Juan Carlos.
Bueno, es preocupante la situación, ¿no? O sea, estamos viendo, y cuando salimos a las calles, la gente, un porcentaje muy importante de la gente va por la calle paseando sin las mascarillas. Es verdad que la normativa te dice que...
¿Y en los medios de comunicación, Juan Carlos?
Efectivamente.
¿Y en los transportes públicos?
Un momento, José Miguel, venga, sí.
Efectivamente. Entonces, ha llegado un momento que la gente piensa que, bueno, que estamos ya fuera de la posibilidad de riesgo. No se están tomando las medidas por parte de la ciudadanía. Ha rebajado mucho la tensión y el problema que está viendo eso, que aparte luego no haber unos controles exhaustos de los aeropuertos, pues bueno, ha pasado lo del brasileño este que entró en Galicia, que no había habido ningún problema, está pasando lo que ha pasado con la patera que ha entrado también en Fuerteventura, también con los 11 personas que venían con ellos, tenemos que tener un control. Es una pena, como comentamos en la tertulia anterior, que la Unión Europea no aprovechase aquella oportunidad que se le dio en su momento de haber hecho unos test a todo aquel pasajero antes de poder volar, pero la situación es la que tenemos en este momento.
Yo creo que lo que menos nos debería, en principio, me parece preocupar, es lo de los inmigrantes. Lo digo sinceramente porque llegan, los controla Cruz Roja, los controla la Policía Nacional y están acotados y están localizados y se les hacen los test y están vigilados. A mí me preocupa más personalmente lo que entra por los aeropuertos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo,
por los puertos,
pero en fin, cuando se reactive la actividad turística y empiecen a llegar los vuelos. Mira, hoy, por ejemplo, llega un vuelo de Manchester a Lanzarote, el primero, después del estado de alarma. Va a llegar otro de Londres el próximo viernes. Van a ir llegando poco a poco de países como el Reino Unido, que todos sabemos que no está en una situación precisamente bollante desde el punto de vista de la pandemia. Y a los británicos se les está haciendo el mismo control que a los alemanes. Pongamos por caso, que es una toma de temperatura, una inspección visual y los datos, nada más.
Y no son Europa, los británicos.
Y no son Unión Europea ni espacio Schengen. Pero no son Unión Europea ni espacio Schengen.
Los españoles que vamos a Londres tenemos que pasar por la cuarentena.
Pues eso les pregunto, A ver, un momento, por favor, Roberto. Les pregunto, los controles que se están haciendo a los ciudadanos de la Unión Europea, ¿son suficientes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿son los mismos controles estos los que se deben hacer a los ciudadanos no comunitarios procedentes, por ejemplo, de Sudamérica? Paco, tu punto de vista.
Bueno, vamos a ver, examen visual, es que no tiene un pase.
El único así un poco es que le toma la temperatura, y lo otro es los datos para tener, para saber la procedencia. Me parece absolutamente un vacuo y no tiene ninguna eficacia. Yo creo que al menos los vuelos europeos, incluso aquellos países que tengan más riesgo, debería tener un protocolo diferente. Y los vuelos exteriores también. A ver si vamos a volver al principio, que los vuelos venían hasta de Milán y nunca se hubo ningún control, ni los vuelos que venían de Milán, que donde la pandemia ya se había, digamos, extendido. Yo creo que muy mal, no estamos volviendo otra vez a cometer los errores. En el aeropuerto de Madrid hay poquísimos policías, se están formando unas colas terribles y no hay manera de hacer un control serio. Estamos volviendo a equivocarnos. O hacemos test, por lo menos, aleatoriamente a todos los vuelos, y después a los sitios que vengan con cierto peligro a todo el mundo, o yo creo que a la primera que ocurra algo, a la porra otra vez la temporada turística.
Claro, es que estamos en el difícil equilibrio entre seguridad y economía. Yo no sé si esto es un debate falso o no. Pregunto, ¿tenemos que arriesgarnos para que se pueda reactivar el turismo o no deberíamos? Roberto.
Pero yo lo que pienso es de que reactivar el turismo con unas condiciones sin seguridad, no sé si nos favorece, y al final va a salir la cosa peor que la que se espera para reactivar la economía. Es decir, yo considero de que los controles deben ser exhaustivos. Yo creo que lo que no puede ser es que un pasajero que venga de Brasil, como se ha comentado en Baraja, o viene de Bolivia, como han llegado, que solo se mire la temperatura y visualmente. ¿Qué es lo que determina visualmente? ¿Que la persona está cansada porque estaba 12 horas en el avión? ¿O porque parece colorado? Es decir, yo lo que creo es que estamos arriesgándonos demasiado en este inicio. Y desde luego lo que está claro es que quizás la segunda vuelta de todo este tema va a ser peor que la primera.
Bien.
Porque es difícil volver a meter otra vez la gente en la casa durante tantos meses. Yo creo que eso va a ser muy difícil, y yo creo que tenemos, ya lo digo, que creo que el inicio de la nueva normalidad, que yo estoy en contra de esa frase, se ha considerado por la opinión pública como que ya el virus desapareció.
Muy bien.
Y eso es mentira.
A ver, ¿cómo,
el virus
cómo,
existe.
¿Cómo compatibilizamos reactivación económica y seguridad en las entradas y llegadas de visitantes por puertos y aeropuertos? Esa es la clave, la pregunta. Yo creo que la cuestión, la clave de bóveda, como se suele decir de este asunto.
La respuesta es muy sencilla.
A ver, venga.
Con tecnología. Con controles. Con controles sanitarios eficaces, con tecnología. Es
decir, pero masivos. Masivos, a todo el mundo.
A todo el mundo, a tutti li mundi. La cuestión consiste que en todas partes, incluido en nuestra modesta y magnífica tertulia, hemos tenido y tenemos epígonos de la posición económica que hay que favorecerla en todos los conceptos. Y mientras no estemos en condiciones, que yo estoy de acuerdo con eso, pero mientras no estemos en condiciones técnicas, tecnológicas y sanitarias de tener garantías de controles de todo el que llegue, pues no podemos estar favoreciendo la apertura social, la apertura de la economía, porque las consecuencias para la economía serán peores en la probabilidad clarísima de que
exista un brote, igual que primero. En la tertulia, ¿quién ha defendido lo contrario en la tertulia?
Pues mira, vamos a ver, te lo digo claro, uno de ellos, tú mismo, no lo digo en términos absolutos, lo que quiero decir es que ha habido construcción de opinión pública favorable a la apertura absoluta de los mercados, y esto tiene unas consecuencias tremendas.
Venga.
Y el mercado canario es el mercado turístico, lo cual es un mercado con ciudadanía, un mercado con personas.
Bien.
Y ese es el serio problema.
Vale.
Claro que hay un problema económico, pero hay un problema sanitario previo que si no se resuelve, el otro es un absurdo.
Juan Carlos.
Yo no creo que nadie en esta tertulia haya defendido que se abra a expuertas sin ningún tipo de control de entrada. Nadie.
Yo hablo de construcción de opinión pública.
A ver, Juan Carlos, les adelanto, por favor, que dentro de unos minutos vamos a poder hablar con la consejera de Educación, con Manuela de Armas, así que les pido un poquito de brevedad. Juan Carlos.
Bueno, yo creo que en estos momentos habría que dotar a los aeropuertos de mayores equipamientos, entre ellos la toma de medida corporal, como se está tomando, y sobre todo yo creo que ahora mismo, durante una temporada, hasta que esto se vaya regularizando, test masivos, test rápidos, que hoy por hoy en el mercado, pues entre 9 y 12 euros se pueden comprar, y oye, pues sé que es un gasto, pero de aquí hasta final de año, hasta que esto no
se lo pague el turista, ¿no?
va del turista o que la sumamos directamente nosotros también, pero, a lo montado como
bueno, señores, el debate,
sí, genera economía también.
El debate, yo creo que las posiciones están claras. En fin, ninguno tiene evidentemente o está en poder de la verdad absoluta. Hay un problema económico, hay un problema sanitario, hay posiciones más radicales como la de José Miguel, en el sentido de que lo primero es la salud y luego ya vemos qué va pasando con la economía. Hay quien considera que hay que ir bandeando una cosa y la otra y asumiendo riesgos, que yo creo que es lo que estamos haciendo. La cuestión es si estamos asumiendo demasiados riesgos. Pero en fin, pero lo veremos. Díganme, antes de que hable ahora dentro de unos minutos con la consejera de Educación, ¿qué les parece la remodelación que ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias en sus áreas de sanidad y de educación, Paco?
Hombre, yo creo que había una interinidad, me parece perfecto que vengan personas. Creo que esta señora pues tiene su experiencia en el área de educación, aunque también lo tenía la anterior y pasó lo que pasó. Esperemos que, pero bueno, son gente más de partido. Y yo espero que funcione también, porque Canarias ahora en estos dos temas, en educación y en transición energética, tenemos oportunidades ahora para volver a esta normalidad otra vez y de una manera correcta.
Roberto.
Hombre, yo diría que Blas Trujillo es una persona de consenso, es una persona dialogante, tiene un currículum bastante extenso dentro de la administración. Lo conozco, es decir, que creo que es una persona que es muy útil, y la señora de Armas, pues yo creo que también puede mantener una línea en un problema gravísimo que hay en estos momentos, que es cómo va a empezar el curso escolar, qué es lo que va a ocurrir con los niños, cómo van a ser las escuelas, cómo van a ser la situación física entre ellos. Es un problema que gravemente, yo creo que son dos consejerías básicas en estos momentos dentro del gobierno de Canarias, uh-huh, y en cualquier gobierno, porque son básicas, sanidad y educación. Están en estos momentos como están.
Y en estos momentos precisamente de pandemia, quiero decir, de organizar un nuevo curso escolar con el condicionante de la pandemia y seguir adelante con la sanidad pública y mejorarla con el mismo condicionante. José Miguel.
Vamos a ver, es decir, sanitariamente las decisiones del presidente del Gobierno de Canarias me parecen acertadísimas y suscribo lo que acaba de decir Roberto. En el ámbito de la educación, el gran problema, y hay que ponerlo por delante, es que las infraestructuras educativas que tiene el conjunto de Canarias no están preparadas para adaptar circunstancias, es decir, adaptar 2-3 meses máximo todas las infraestructuras educativas a los requerimientos sanitarios de la nueva situación, con separaciones físicas de los niños, de los estudiantes, etcétera, etcétera, es de una complejidad máxima. Yo no cuestiono la capacidad que tiene la nueva consejera en el ámbito de la elaboración programática de las decisiones de la consejería, pero tiene un nivel de infraestructuras muy deficiente para la actual situación y ve muy difícil que la normalidad del nuevo curso, que no tiene ninguna responsabilidad de la nueva consejera, porque las infraestructuras son muy deficientes y esto es una realidad que se tiene que poner en primer plano.
Cualquier infraestructura para los espacios que se necesitan ahora serían insuficientes.
No, pero las sanitarias están razonablemente mucho mejor.
Ya, pero en el caso de educación es que no están preparadas para una cosa.
Eso es, por eso las infraestructuras educativas son muy malas en este momento.
Juan Carlos.
Bueno, desearles toda la suerte. Yo creo que son personas ya con contrastada experiencia en la política, con lo cual no vienen nuevos. Estamos hablando de dos áreas muy importantes dentro del gobierno que no podían ser interinas, pues sobre todo por la necesidad de generar una política de continuidad y desearles la mayor suerte del mundo, o sea, tanto en sanidad, porque los rebrotes y lo que puede venir va a ser muy importante, y desde el punto de vista educativo, pues por las necesidades que tenemos. Nosotros desde ATA hemos estado involucrados incluso, y me imagino que en breve estaremos reunidos con la nueva consejera, con la educación infantil de 0 a 3 años también, por el problema que ha habido con el anterior equipo, y bueno, ponernos a su disposición y empezar a trabajar todos conjuntamente y buscar las soluciones, porque tenemos que organizar el curso escolar para septiembre y tenemos que buscar esa normalidad de la forma que sea, ¿no?
Manuela de Armas, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, consejera.
Gracias.
Bueno, dije viceconsejera porque usted tiene experiencia como viceconsejera, además de como docente durante más de 40 años. ¿Eso se puede traducir en que la experiencia es un grado, señora de Armas?
Siempre, yo creo, No quiere decir que otras cosas lo influyen, pero la experiencia es muy interesante.
¿Se lo pensó o aceptó de inmediato cuando el presidente del gobierno la llamó para ofrecerle ser la consejera de Educación?
Lo pensé un poquito, pero mire, yo el compromiso que tengo con la educación lo tengo desde que era chica. Yo soy la mayor, la segunda de 6 hermanos, y me ha tocado ayudarlos a hacer los deberes, estar siempre pendientes de estos temas del colegio, y parece que no, pero esto me creó un gran amor por la enseñanza, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, y en este caso, aunque sea de mucha responsabilidad, me costó poco decir que sí.
A pesar de la situación, a pesar de que organizar el próximo curso escolar es todo un reto.
Sí que lo es. Y además, mire, con muchas incertidumbres, porque sería muy ignorante y muy atrevida si dijera que no es así. Es una incertidumbre generalizada en todos los ámbitos de la sociedad, porque, por supuesto, vamos a poner todo lo que sabemos, todo lo que podemos sobre la mesa para que los niños entren en este curso tan especial, este curso COVID, con la mayor garantía para que tanto los niños, las familias, los docentes estén seguros que allí van a ir precisamente a un lugar seguro. Pero no cabe duda de que todo este trabajo está por delante y que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero sí, es un reto complicado, la verdad.
Bueno, los sindicatos de profesores, los sindicatos de docentes ya le están un poco metiendo prisa. Hay que reunirse inmediatamente para empezar a hablar de cómo se va a organizar el curso próximo. Sabemos que el Ministerio de Educación ha establecido una especie de marco filosófico general, casi, si usted me permite, clases presenciales por encima o más allá de las clases online. ¿Cuándo piensa reunirse ya con los sindicatos, con el Consejo Escolar para planificar el próximo curso?
Pronto, mire, la lista que tengo de tareas inmediatas es grande. Entre ellos, por supuesto, están los sindicatos, no podían ser de otra forma. Ellos, el Consejo Escolar de Canarias, los grupos políticos que están en el Parlamento, yo tengo la agenda, o sea, no la tengo cerrada, evidentemente, pero que están en lista esperando, porque además me interesa mucho. A ellos, por supuesto, les preocupa, pero a mí también. Yo quiero que todo lo que se haga con respecto al curso del COVID y de todo lo que tenga que ver con educación, pero especialmente con el curso este nuevo, sea algo donde el conocimiento de todos nos ayude a buscar el buen camino. Por lo tanto, que menos que reunirme con todos los que están tan implicados en la educación como pueden ser los sindicatos.
Imagino que usted comparte la posición del Ministerio en el sentido de que el próximo sea un curso fundamentalmente presencial y comience en septiembre.
Sí, mire, la presencia de los niños en clase no solamente es por la conciliación, que hay mucha gente que lo defiende por eso. No, los niños no necesitan solamente aprender, necesitan estar con otros niños. Ese es propio de la edad, ¿no? Y es donde mejor están. Pero nosotros, de todas formas, no vamos a abandonar la enseñanza online. Todas aquellas lagunas, problemas que hay, que existen, porque nos cogió de sopetón, sin saberlo, desde un viernes para un lunes, teníamos que estar preparados a nivel de digital, y eso no es así, realmente. Entonces nosotros no vamos a abandonar ese camino. Queremos, con total seguridad, que si en un momento determinado, por desgracia, hubiera un rebrote, cualquier cosa, y los niños no pudieran asistir a clases, tengamos más garantías de las que tenemos con respecto a que todos están atendidos, de que esa brecha no solamente educativa, sino digital, sea cuanto menos más chica, ¿no? Y en eso vamos a estar.
Permíteme una pregunta también por respecto a la enseñanza superior, a la enseñanza universitaria. No sé si le ha dado tiempo en pensar en cómo será también, esto habrá que negociarlo, obviamente, y discutirlo con las universidades, el próximo curso.
Sí, desde luego. Ellos tienen una ventaja, los alumnos de las universidades son mucho mayores que los niños pequeños que tenemos nosotros y están acostumbrados a trabajar mucho online, ¿no? Para ellos es más sencillo y, por supuesto, tendremos las conversaciones oportunas con las universidades. Yo, ¿saben lo que pasa? Todavía, mire, yo estoy atendiendo a los medios de comunicación desde las 7 de la mañana de hoy. Todavía no he tenido tiempo de sentarme y es lo primero que voy a hacer con mi equipo, donde, por supuesto, está el director general de universidades y donde voy a despachar con él cómo están las cosas y...
Muy bien.
De perspectivas tenemos.
Pues seguiremos hablando, consejera. Le agradezco que nos haya atendido en este su primer día ya en posesión del puesto y le deseo mucha suerte desde Canarias Radio.
Se lo agradezco mucho.
Un saludo. Manuela de Armas, consejera de Educación. Buenos días. Bueno, pues nada, una reflexión rápida sobre las palabras de la consejera y sus retos. Paco, rápido.
Bueno, el mundo de la universidad es verdad que está mejor preparado, pero tampoco creamos que está, digamos, que las cosas son sencillas, que lo tiene difícil y confiemos si nos da tiempo, que venga una vacuna pronto, que ya en Inglaterra incluso dicen que tienen casi una hecha, porque si no, hasta que no llegue la vacuna vamos a seguir con problemas.
José Miguel.
Sí, vamos a ver, es decir, la consejera de educación, el gobierno de Canarias en el ámbito de la educación, tiene un serio problema, que no es programático, es de infraestructura, es de es de riesgo sanitario. Parece que en estos momentos, en este tema que estamos hablando, la Consejería de Educación es una prolongación de la Consejería de Sanidad, ¿no? Mm. En estas circunstancias concretas. Y eso es lo primero que hay que resolver. Es decir, la garantía suficiente, no digo absoluta, pero sí garantía razonable en el ámbito educativo, en el ámbito de las infraestructuras. Y yo, sinceramente, no escuché a la nueva consejera plantear la dificultad que tiene con las infraestructuras educativas.
Hombre, pero ¿por qué no hay solución, Miguel? Porque ¿no? Con las clases que hay, el problema de espacio sería volver a construir el doble de colegios. Es que eso no tiene solución a corto plazo.
Bueno, pero es un primer contacto. Es una primera toma de contacto con la consejera. Tampoco.
Todos sabemos, incluido la consejera, espero yo, incluido todo el gobierno de Canarias, que el gran problema son las infraestructuras educativas. Vale. Pero alguna opinión hay que tener sobre eso.
Sí, sí.
Pero, incluso bueno, para decir no tenemos solución, pero alguna opinión hay que tener.
Vendrá estos estudios y le preguntaremos por ese asunto también. Perfecto. A ver, venga, Roberto y Juan Carlos, por favor.
Hombre, yo pienso que la consejera tiene un reto impresionante. Yo dije anteriormente que estas dos consejerías, la de Sanidad y la de Educación, son las fundamentales en esta situación de pandemia que tenemos y en esta situación de crisis sanitaria, porque son fundamentales. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer la consejera para poner en marcha el curso escolar debe ser prioritario. Los niños tienen que volver al colegio. Yo creo que no pueden quedarse más en la casa con todas las medidas necesarias. Y yo creo que el reto de ella es impresionante, pero yo creo que al final, pues bueno, creo que pueden salir las cosas medianamente bien.
Pero Roberto, yo de acuerdo contigo, los niños tienen que volver al colegio, por supuesto. La cuestión es en qué estructura, con qué mecanismo, con qué refuerzo de personal dentro de los centros escolares, no solamente del profesorado, porque hay que tener una cierta vigilancia de distancia, vigilancia sanitaria, etcétera, etcétera. Es decir, el problema es cómo se organiza todo
bueno,
eso.
Bien, pero
a la distancia del colegio no tiene solución.
Señores, yo creo que eso es la labor de ella en estos tres meses.
Juan Carlos,
absolutamente
no,
de acuerdo.
Compañero, venga, que Juan Carlos no interrumpe y por eso es el menos que habla. A ver, Juan Carlos.
Bueno, lo que está claro es que la conciliación es fundamental, sobre todo para que en esa desescalada laboral los padres puedan ir entrando. Es un reto muy importante que tienen. Va a tener que buscar la fórmula de la combinación de las clases presenciales con actividades, en cierta manera no digo al aire libre, pero que vayan conjugando y con el online. Es verdad que para los niños es fundamental el trato y el que conviven y coexisten en los colegios. En el ambiente universitario, pues bueno, poco a poco se puede ir trabajando en mejorar las plataformas de e-learning y por hoy esas son cosas y materias que se puede ir trabajando más rápido, pero sobre todo eso, que hay una voluntad de ganas de trabajar y sobre todo eso, que se empieza a convocar a los sectores, a los sindicatos, bien, al resto de sectores participantes para poder trabajar, porque es por lo que ha habido anteriormente, menos con la interinidad del consejero de Valbuena, que la verdad que estamos agradecidos a la labor que ha desempeñado y el diálogo que ha tenido, pero anteriormente pues ese diálogo no existía y hace falta rápidamente porque septiembre es la vuelta de las 15.
Tengo un comentario rápido.
Venga, sí, Paco.
Que los niños no se contacten en el colegio es un imposible, de verdad. Bueno, no se puede pretender pedir peras.
Pues les pregunto, hoy es que voy desbordado, pero les quiero preguntar porque eso que acabas de comentar, Paco, me lleva a algo que dijo ayer la ministra de Educación una entrevista en radio, en RAC1, dijo que si hubiera un brote en un colegio no se cerraría el colegio. A mí me ha sorprendido. Y esta mañana hablaba aquí con un catedrático de la Universidad de Granada que han hecho un estudio sobre los planes que tiene el Ministerio de Educación para el próximo año. Ellos consideran que no son unos planes, digamos, acertados desde el punto de vista de evitar los contagios de los alumnos. Pero es que lo de la ministra ayer a mí me llamó la atención. Si hoy un brote en un colegio, el colegio no se va a cerrar.
El colegio no se cierra, pero los maestros y los alumnos huirán del colegio.
Y los niños que los...
drástico y contundente, ¿no? Está claro.
No ha meditado lo que ha dicho, porque eso es un absurdo. Si hay un brote, hay que controlarlo. Eso no, eso,
claro.
Lo que yo sí creo que los niños es que prácticamente es pretender que el aire no corra libre, si los niños van a contactar unos con otros.
Claro, eso es naturaleza. Eso es naturaleza.
Ese es el problema. Estamos ante ese problema. Estamos a un problema de ratios por alumno, de ratios por colegio. Estamos dentro de un problema de los autobuses, de las guaguas que llevan los niños y sacan los niños de los colegios, etcétera, etcétera. Y esto es de una dificultad estructural de primera dimensión.
Y yo, pensando mal, este giro de la ministra, que primero optaba por la enseñanza online para ahora optar por la enseñanza presencial, ¿tiene algo que ver con el hecho de que la enseñanza presencial es más barata que la enseñanza online? Es decir, si fuera enseñanza online, ¿habría que hacer un desembolso mucho mayor por parte de las comunidades autónomas para poderla, en fin, para poderla llevar a cabo? Roberto,
yo creo que ya lo que dijo es, yo creo que es un mensaje como decir de tranquilidad, de tranquilidad, que fue lo contrario. Si hay algún brote, yo no cierro los colegios. Incluso llegó a decir, porque yo la escuché, de que los niños no contagian, que es mínimo el contagio de los niños. Es decir, yo lo que creo es que la normalidad tiene que volver en una actividad como es la escolar. Es decir, online está muy bien, pero es que hay que tener en cuenta que los padres trabajan. Es decir, la situación de los 3 meses que hemos tenido es una situación anormal,
sí.
Y yo creo que hay que intentar volver a la normalidad dentro de lo posible con todas las medidas necesarias de controles y de todo ese tema. Hablamos de los niños. A los profesores es fundamental cuando empiece el colegio.
La normalidad para la población infantil es casi imposible, es casi un oxímoron.
Claro.
Y en consecuencia tenemos una dificultad extraordinaria. Y mejor sería ir pensando en las dificultades de hacer un curso educativo el 2020-2021 en condiciones de normalidad en el sentido clásico conceptual. Si tenemos un problema, mejor es señalarlo y decir, pues no tenemos solución o tenemos malas soluciones.
Bien.
Pero no empezar a improvisar, que es lo que está sucediendo.
Yo lo que me sigo preguntando, por eso planteaba lo de la cuestión económica, Juan Carlos, ¿por qué el ministerio, la ministra en este caso, cambia de posición y pasa de la enseñanza online a la enseñanza presencial?
Bueno, a ver, la enseñanza online bien gestionada y unificada no sería más cara. El problema que hay es que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y el tener que generar contenidos online en todas las lenguas oficiales y bajo la batuta en cada comunidad autónoma de esa comunidad autónoma, pues encarecería lo que es la formación. Pero genera
muchas desigualdades ese tipo de enseñanza, porque no todo el mundo tiene los mismos accesos.
Es que esto es como
después pretender que una educación infantil, cuando las personas se socializan, sea online, es que también algo paradójico.
Esto es como lo de los controles en aeropuertos. Es muy complicado, hay que reconocerlo. Es muy complicado. Pero en fin,
malo de los niños, ¿eh?
En cualquier caso, les agradezco mucho el esfuerzo por intentar explicarlo y por explicar cada uno su punto de vista. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Paco.
Gracias,
Roberto. Gracias, José Miguel. Un saludo.
Un abrazo a todos.
Y a ustedes también. Mañana les esperamos a las 6:30. Buenos días, Canarias.